buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos, ya lo sabéis, desde anightgames.com. Estamos en Discord, estamos aquí enseñando nuestras cartas a la gente que tenemos también comentando cosillas en el servidor. Estamos, digo, con Víctor y con Marta. ¿Qué tal?
Hola.
¿Qué pasa?
Esa paradiña, Víctor.
Ha llegado como de repente.
He querido hacer como un parón para, porque en algunos podcasts, menos con menos producción que este, que es el equivalente un poco al Saturday Night Live de los,
claro,
de los podcasts.
Decir, el resto de podcasts, ¿quieres decir?
Claro, los demás. Hay como retardos porque están como hablando por el Skype y como que no se... ¿no? Y como que la grabación... Luego no editan ni nada, entonces la grabación como que suena a veces torpe y tal. He querido falsearlo.
¿Está bien?
¿Por qué?
Una cierta humildad mal, ¿no?
Sí, y luego la destapo al instante para no...
Está bien, está bien. Hostia, quería hacer una cosa. Quería prepararme solo una cosa antes de empezar y no lo he hecho. Quería contar los días que faltan para la Next Gen. El Doomsday Clock, lo llaman. Que es menos de un mes, vaya. Lo podría hacer ahora, pero es que tampoco es muy pronto y no estoy yo para números. Pero
faltan,
vaya.
Hasta el 10 de noviembre, que es la Next Gen, faltan X días y luego faltan 9 días más para la regresión a la... A la edad de piedra.
¿Tú crees? Serían 24 días, ¿no? 25.
Sí, para el fin del mundo.
Octubre es montañita, octubre son 31. Esto es ya. Y por lo tanto estamos viendo avances. Son los avances finales antes de la review de Xbox Serie X. La S todavía no la dejan enseñar. Nosotros comentaremos impresiones sobre las máquinas de Microsoft en cuanto podamos. La PlayStation 5 parece que no la tiene nadie que yo sepa, o que hayan dicho, o que les dejen decir, excepto el King de Burger King, por supuesto. Y de momento nos siguen enseñando cositas. Hemos visto la interfaz, por ejemplo, ayer, eso fue el jueves, sí. Da para comentar porque lo vistieron de State of Play. Aunque no hubo nada más, empezó y acabó la cosa con los menús de la nueva consola de Sony. Pero yo creo que hay ganas suficientes como para que esto sea comentable. Aunque puede que haya quien no esté de acuerdo en este mismo podcast reload.
Mi primer impulso. Ayer por la tarde, cuando terminé de ver el vídeo, me eché las manos a la cabeza y pensé, no... Una hora y media comentando la interfaz. No puede ser.
Estás siendo conservador, porque en realidad no dijiste en ningún momento una hora y media. Dijiste 4 horas comentando el vídeo.
Bueno, hombre. Hay que ir reduciendo la exageración.
Ya.
Pero yo sacaría un vídeo de estos cada 2 días. Si fuera Sony. Y si fuera Microsoft y si fuera todo el mundo. Qué gustico. A mí me dio mucho gusto ayer por la tarde. No sé qué estaba haciendo. Dejadme recordar. Estaba escribiendo tranquilamente y de pronto... ¡Hostia! El vídeo de la interfaz. Sackboy. ¿No? Como buen rollo.
Claro, que está muy bien.
Chicha.
No fue tan divertido, iba a decir. Como el de desmontar la PlayStation 5. Eso era una montaña rusa de emociones. Pero estuvo guay. Vimos bastantes cosillas. Que si las actividades, las tarjetas, el... Centro de control, creo que se llama. Bueno, lo que aparece cuando le das al botón PlayStation. Que yo creo que sí. O sea, sí que tiene implicaciones más allá de el diseño del menú, que es algo que podemos también, por supuesto, comentar de pasada, pero que no tiene más implicaciones, ¿no? Que es como el, bueno, no sé, diseño de una web. Pero lo que intentarán hacer para enriquecer los juegos o la experiencia jugable me parece interesante. No me entusiasma. Lo adelanto ya, pero sí me parece interesante, porque vimos, aparte de los trofeos, que ya se anunció su renovación, han subido ya, yo creo que he pasado de nivel 20 y pico a 303 o algo así. No entiendo lo de los niveles de los trofeos, pero tampoco me importa especialmente. Ahora han puesto actividades, que fue lo que ocupó la mayor parte del vídeo, lo que más en detalle se explicó y que son pues una serie de desafíos o recomendaciones incluso contextuales o contextualizadas, ¿no? Porque tienen en cuenta no solo a qué juego estás jugando, sino lo que llevas jugado o lo que estás jugando incluso, ¿no? Por ejemplo, si estás en el Sackboy, A Big Adventure, que es el ejemplo que vimos y por lo tanto no conocemos muchos más, y estás en un nivel concreto, te dicen, bueno, igual te interesa darle otra vuelta porque te has dejado algún coleccionable. Y los dos detalles más curiosetes son que te sugiere, de alguna forma calcula, había una patente por ahí para pues utilizar machine learning y toda la pesca para hacer ese cálculo o esa aproximación, te dice lo que vas a tardar en hacer esa actividad. Es decir, tiene en cuenta, por ejemplo, en un juego de acción tipo Godfall, el equipo de tu personaje, ¿no? Y en función de eso te dice, bueno, tú tardas 15 minutillos, tú que vas más pelado, igual estás 23. Bueno, está bien, está curiosete, ¿no? Entonces vas ahí a buscar lo que te sugieren y si no lo encuentras, hay asociado a esto un sistema de pistas que, bueno, pueden llegar a ser un video tutorial, digamos, y decían en este State of Play que con esto pretenden ahorrarnos lo de tener que ir a YouTube y buscar algo y comernos 80 spoilers con las miniaturas de los vídeos relacionados, ¿no? Me parece una buena idea, pero tal y como está puesto, me da motivos para malpensar. Que ya sabéis que yo no necesito tampoco comer sardinas para beber agua, pero con los ejemplos que vimos ayer, me quedo con la sensación de que le van a intentar dar una capa de juego como servicio a absolutamente todo, ¿no? Porque el Sackboy es justo lo contrario y aquí, bueno, uno puede llegar a ver la similitud con las misiones diarias, ¿no? De un Genshin Impact y compañía. Y después, claro, está el tema de que las pistas, el pequeño detalle, son solo para usuarios de PlayStation Plus. O sea, son de pago, de alguna forma, las pistas, ¿no? Y no sabemos mucho más de lo que traerá el Plus en PlayStation 5. Sabemos que está esa colección de juegos de PlayStation 4, que ojo, el otro día vi un montaje, una imagen con todos puestos uno al lado del otro. Impresiona. Yo no le quiero quitar importancia para nada a esa colección de PlayStation 4, pero parece claro que no habrá juegos del mes, como mínimo de inicio, en PlayStation Plus. Con lo cual...
¿En serio?
Bueno, no lo sé. A lo mejor los anuncian el mes que viene, porque tocan los de noviembre, pero yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? No lo sé. Tampoco quiero sacar conclusiones sin conocer esa información, pero desde luego las pistas pretenden añadirle valor al Plus. Y a mí me parece muy forzado hacerlo de esta forma.
A ver, vamos a ver. A mí me parece guay. Creo que es una idea muy buena. No tanto las pistas per se, o que sean de pago, evidentemente, pero sí estos paneles de actividades. Creo que tienen muchos usos. Y creo que tiene tantos usos como usos se encuentran en los estudios.
Ya.
¿No? La gente que está pensando ahí. Quiero decir que si fuera un sistema de pistas, lo habrían llamado Game Guide o... ¿sabes?
O, sí, help,
o tips and tricks, o eso, o hotline, help hotline, o lo que sea. Pero son actividades.
Club Nintendo.
Club Nintendo. Efectivamente, en el Club Nintendo había gente con la que poder hablar.
Con fotocopias.
Yo llamaba desesperado, por favor, estoy jugando al Retorno del Jedi, Super Nintendo, es imposible, ¿cómo me lo paso? Y un señor, yo en casa de mi abuela... Y un señor me decía, bueno, pues así, así, asado, tal, mucho ánimo, seguro que te lo pasas.
Usa la fuerza.
Usa la fuerza. Entonces, como se llaman actividades, y entiendo que al llamarse actividades, lo mismo pueden indicarte que te falta en este nivel, o lo mismo pueden, yo qué sé, presentar desafíos estacionales, por ejemplo, ¿no? En el Gran Turismo, una actividad, pues hazte... Se acaba de correr en el mundo real tal carrera, hace esta carrera ya prediseñada con los mismos coches, las mismas condiciones meteorológicas, lo que sea, ¿no? Quiero decir que tiene muchas posibilidades en ese sentido.
Sí, sí,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? O lo que te comentaba ayer, vaya. Imagínate un juego. Tú imagínate que estás jugando a Nier Automata 2 y mientras suena música de opening de anime, te dicen, to be, there's gonna be something we're missing, tal, que no sé cuál. Y de pronto hay un atajo en una actividad a ¿sabes? Lo que quiero decir, a una zona que es lo que te permite continuar en el juego o encontrar lo que sea, ¿no? Tiene muchas posibilidades. Pero son... Es la típica mierda, rollo, que Sony lo ha hecho muchas veces, ¿eh? Y todas, supongo, en realidad, ¿no? Que como solo es de PlayStation 5, que no tiene ni, no tiene par ni en Series X, ni en Switch, ni en PC incluso, uh-huh. Joder, pues cuando alguien haga un juego, y yo supongo que evidentemente Santa Mónica o Naughty Dog o Insomniac, pues les dirán, mira, toma 20.000 euros más, contrátame a un fulano que me haga las pistas de los cojones o las actividades, ¿no? Pero la mayoría de estudios no tendrán probablemente... Porque quiero decir, cualquier añadido es... No voy a decir presupuesto extra necesariamente, pero sí es trabajo extra. Entonces, cuando haya que hacer ese trabajo extra y mucha gente vea que aprovechar ese panel de actividades tan interesante va a ser un quebradero de cabeza que vete a saber si no reporta ningún beneficio en realidad, porque vete a saber si a los 12 meses de que salga la consola el panel de actividades este no se usa absolutamente nada como el 90% de las interfaces de Play 4 y Xbox, ¿eh?
Yeah.
Que están llenas de recovecos, que ya tienen incluso guías de juego, vaya, porque en el Neo 2, por ejemplo, hay una guía de con pistas para jugar y como trucos y consejos y demás, ¿no? Ya están esas cosas, ¿no? Vete a saber si cuando no lo use nadie, pues simplemente se empieza a eliminar de las comunicaciones oficiales, se le empieza a dar un poco menos de bombo en la siguiente actualización. Las actividades, en vez de ponerse al principio del todo, se ponen al fondo del todo, ¿no? Después de las capturas y de los trofeos y de los chats y de bla, 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 que también se vio ayer un poco cómo iba todo eso en Play 5, y simplemente se deja morir, ¿no? Y al final es algo... Quiero decir que es la típica idea que puede ser un callejón sin salida, a la larga, si no se encuentran... maneras de usarla, ¿no? Nintendo, por ejemplo, es especialista en estas mierdas. Y a veces le salen bien, vaya, pero Wii es una consola diseñada alrededor de una idea de bombero torero, que nadie supo usar y que nadie quiso utilizar y que era un coñazo para todo el mundo, ¿no? Y que era como, me cago en Dios. Pues el Call of Duty lo tengo que hacer a 480 y encima con el puto Wiimote. Bueno, pues ya es una tocada de pelotas.
Y espérate, ¿y las pistas de Wii U, qué? El Miiverse.
Y el Miiverse y todas esas. O sea, y la Wii U en general, quiero decir.
Que eso mola bastante en realidad, ¿eh? O sea, tú generaste muy buen contenido, Víctor, ahí, con dibujos y pistas y todo.
Yo era creador de contenido de Miiverse.
Que igual no lo usabas muchísimo, pero cuando lo usabas, daba gustico. A mí me parecía una muy buena idea el Miiverse, ¿eh?
Son buenas ideas. A mí, sobre el papel, por lo menos, todas estas cosas como de dar movimiento a la interfaz y de darte cosas que hacer en la consola, me parecen guay, todas, en realidad. Pero creo que siempre corren el riesgo de quedar infrautilizadas, por así decirlo. Y como están infrautilizadas, morir. Vita es una consola que está llena de mierdas sin utilizar y muertas.
Joder, ya ves.
Por ejemplo. Y todas más o menos buenas, ¿eh? Quiero decir. La app Home esta...
Nier se llamaba, ¿no? Lo de ir por ahí de paseo.
Nier, efectivamente. muchas cosas. Pero bueno, a mí la interfaz, la verdad es que, por resumir, me gustó muchísimo. Muchísimo. La vi como limpita, pero un poco flipadita, high-tech.
Sí, yo creo que también. Yo me quedo con lo de que digan que es... O sea, que está pensada para resoluciones 4K, que evidentemente faltaría más, ¿eh? Pero que no se refieren a que las tipografías soportan esa resolución. Se refieren a que a la hora de repartir elementos gráficos y dejar que la cosa respire, tienen en cuenta esa resolución. Yo creo que se nota, ¿no? Que está todo a los lados, que van a tirar mucho del fondo de pantalla, de poner imágenes y artworks guapotes por ahí, que es algo que a mí me puede. A mí también me gustó, visualmente, y todo lo que tiene que ver con la agilidad de unirse a un grupo, mandar una captura, hacer un vídeo 4K. Parece que va muy rápido, evidentemente, ya contábamos con esto, pero me sorprendió, al fin y al cabo, que le dedicaran tanto tiempo a las actividades, cuando creo que ni fueron ejemplos muy esclarecedores, ni era algo más importante que cualquier otra cosa. Que la Store, por ejemplo, que la enseñaron muy de pasada, que la pestañita de Media, que todas las apps multimedia parece que están separadas de los juegos, ¿no? No me parece mal. Pero vaya, me pongo pesimista porque no me sale otra cosa, pero es verdad que es fácil pensar en buenos usos de las actividades. Es decir, puedo dudar si es mejor tener esto dentro del juego, ¿no? Aunque sea por hacerlo multiplataforma, Víctor, como decías. O sea, un sistema de desafíos y recompensas se puede hacer en un menú del juego. No hace falta tirar de la interfaz de la consola para esto, ¿no? Pero es verdad que si se hace a nivel de sistema, esto puede funcionar aunque el juego esté apagado. Había un artículo de Digital Foundry que mencionaba el autolock. Ahora que vuelve Need for Speed Hot Pursuit, es verdad que es muy interesante que no necesite meterme en el Trials, por ejemplo, para saber si Víctor, o Haru en este caso, ha pulverizado mi récord, ¿no? Y a veces se nos olvida jugar al Lonely Mountains Downhill por eso, porque no tenemos los marcadores a la vista a no ser que abramos el juego. Si nos los ponen ahí, amigo, entonces sí.
Sí, sí.
¿A ti qué te pareció, Marta?
Jo, me pareció bonita, para mi gusto, sobrecargada. O sea, a mí ¿sí? todas las cosas... Sí, todas las demasiadas tarjetitas, demasiadas... No sé, demasiadas cosas que mirar. De verdad pienso que no... No sé, quiero confiar en que le van a dar los usos apropiados, como decís. Pero personalmente yo la veo sobrecargada. A mí me gustan las cosas más sencillas. Pero también creo que todo es acostumbrarse y me gusta, ya que no habéis dicho nada, las animaciones de todo cuando pasas, cuando lo seleccionas, todo tiene animaciones súper agradables. No sé, es que está bien. A mí con este tipo de cosas me cuesta emocionarme, la verdad, que entiendo que lo hagáis vosotros. Pero no sé, es que ya te digo, lo único que pienso es que son demasiadas tarjetitas, demasiada información, demasiadas cosas que mira en pantalla. Pero me acostumbraré y ya está.
Ya, puede ser, ¿eh? Sí que es verdad que tiene eso también de lista de la compra, de déjame jugar tranquilo, tío. No quiero hacer estas 80 cosas ahora. Quiero pegar claro. cuatro saltos y a ver qué viene después, ¿no?
Claro, es precisamente eso digo. Este finde, por contar un poco, me pasé por el programa de desayuno continental y para hablar de eso, de hábitos de juego y tal. Y una de las cosas que estuvimos de acuerdo más o menos todos los que estábamos es que muchas veces se juega mejor a nuestro aire, sin una mentalidad completista, sin tener que ir a por todo, sin estar pendiente de todas las cosas que tenemos que hacer. Y personalmente creo que esta interfaz me agobiaría un poco. Pero vamos, a lo mejor después la veo y no es así, o hay alguna forma, algún uso que me guste y no me agobie, no lo sé. Que no, quiero ser cauta porque me parece muy bonita. Lo que pasa es que quizás me he puesto en lo peor.
Ya, a ver, que también hay que tener en cuenta que hay que ir a ese centro de control, o a esas actividades. Es decir, sí. Si tú pausas el juego no vas a ver nada de eso. Si no le das al botón, no tienes por qué buscarte tanto trabajo. Pero es verdad que estamos en la era del engagement, ¿no? Que las compañías sacan pecho cuantas más horas pasas jugando a cualquiera de sus juegos. Y es una forma de conseguirlo, supongo que hay que verlo
claro,
así
es
también.
Es que, tal y como yo me lo estoy imaginando, y me puedo confundir, claro, es un poco como los logros. Que, claro, tú puedes pasar de los logros, pero sabes que están ahí, y ya. Muchas veces pues mira, y eso te causa cierta inquietud, y no sé si podría pasar con esto.
Es así.
¿Y el picture in picture?
Ya, esto lo vi en el vídeo y me pareció muy guay. Tanto lo de ponerlo en un lateral acoplado, digamos, como en una esquina tipo webcam, Me pareció que funcionaba bastante bien. Pero es verdad, alguien decía también en los comentarios que esto estaba en la One y acabaron por quitarlo porque no lo usaba nadie. Es verdad que era un poco vestigio de la época Kinect, ¿no? Para ver el fútbol americano mientras jugabas a Gears of War. El caso paradigmático USA, ¿no? Pero es verdad
One
que...
Guide o algo así se llamaba.
¿Cómo?
¿Cómo se llamaba eso? One Guide o algo así.
Ah, no lo sé. No lo sé. Pero que es verdad que era bastante engorroso en One y tardaba mucho en colocarse todo. Si se hace eso un poco más ágil, yo creo que la gente se puede acostumbrar. Pero, no sé, creo que es...
El ejemplo que pusieron ayer yo lo vi un poco torpe, porque era como uno jugando al Sackboy y el otro a los Legacy. ¿No? Como...
Sí, sí.
Como, bueno, pues muy bien.
Sí, sí.
Oye, Potter, ponte a jugar aquí conmigo al... ¿No? Lo vi un poco... Yo no me imagino haciendo eso, quiero decir. Pero si de pronto los dos estuvieran jugando a Lost Legacy y fuera como, hostia, ¿esto cómo se hace? En plan, mira, ponme un momento que te lo enseño. ¿Sabes?
Ya.
Es ahí, fifa, pa, 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 pa.
Y sí,
luego,
sí.
Pues ahora lo hago yo. Cosas así. Quiero decir que el ejemplo me pareció muy loco porque es como, ¿para qué quiero yo a alguien? O sea, ya no, evidentemente, igual no pueden poner, yo qué sé, The Irishman en Netflix ahí pegado en la presentación, yo qué sé, pero al menos pon un ejemplo que sea comprensible. Lo digo porque yo he leído a gente diciendo que ellos sí que les gusta ver alguna serie o que se ponen mientras juegan se ponen en el móvil con el fútbol para verlo mientras, cosas así.
Yo tengo el portátil al lado casi siempre ahora.
Y lo entiendo. No, yo lo hago también, vaya. Pero que el ejemplo del picture in picture que se vio en el vídeo, yo lo vi un poco demencial. En plan, bro, ¿para qué?
Ya.
Quiero ver yo a un amigo jugando a un juego que no tiene nada que ver con lo que estoy jugando yo, quiero decir, ¿no? Es en pequeñico, además. Y el Lost Legacy en pequeñico, en plan, este. Y la sección más oscura que encontraron del Lost Legacy, además, ¿no? En plan, vamos a poner esta pantalla prácticamente en negro, en una esquinica. O sea, yo sí que creo que tiene usos guays, la verdad. Si se puede poner YouTube ahí, por ejemplo.
Sí, pues, bueno, también...
Quiero decir...
Nosotros creo que lo usamos poco eso, pero hay gente que usa... Estoy pensando en el Puy, evidentemente. Que usa los grupos de la Play como el Skype, o como una sala de reuniones, ¿no? Que entras ahí, entre cuatro o cinco amigos y... Bueno, cada uno juega lo suyo, pero se va comentando cómo va la cosa, cómo ha ido el día y... Y esto lo facilita, digamos, los nuevos grupos de PlayStation 5 no hay que crearlos cada vez. Parece que pueden ser como grupos de WhatsApp, ¿no? Que tú mandas una captura o un mensaje de audio, se pueden grabar... No, al revés. Eso, se puede dictar texto con el micrófono del DualSense, que también está guay.
Eso me gustó mucho, mucho.
Así que hay cositas.
Para insultar por fin a los niños mientras juego al Call of Duty. Me faltaba un poco de agilidad, sinceramente, escribiendo. Pero ahora...
A ver si,
están perdidos.
A ver si lo detecta bien. Y no sé qué más. Queda la duda esa de si hay equivalente al Quick Resume que tanto se ha comentado y alabado con la nueva Xbox. Porque es verdad que aquí se pasa de Sackboy a Destruction All-Stars. Pero parece claro, porque al principio aparece lo de Sony Interactive Entertainment Presents, que el juego se arranca de cero, digamos. Que no está en suspensión, que no está cogiendo un safe state.
Y hasta que llega a la pantalla de donde se para la cámara rápida en el vídeo, vaya. Ahí te pasan 2 minutos.
Es un rato, ¿eh? Yo pensé que empezaría directamente con la partida, ¿no? Que eso supongo que depende más del juego que de otra cosa. No lo tengo muy fresco ahora mismo, pero sí tengo presente que a veces cuando te unes a una partida en curso desde la interfaz, hay juegos que se saltan más pasos que otros. Pero sí, a mí tampoco me pareció un ejemplo especialmente... sorprendente, pero bueno, ahí está. Es verdad que, puestos a sacar punta al vídeo, había encima de un icono del Sackboy, en cierto momento aparecía una palabra como Switcher o algo así. Yo pensé que todo el rato pensaba que al final del vídeo volverían al Sackboy sin abrirlo de cero, ¿no? Otra vez, pero no lo hicieron. Pero no sé, está lo del Switcher ahí que tiene que significar algo por el estilo. Mínimo un par de juegos en suspensión. Yo creo que cabe. Si no, le meten parche, que en PlayStation 4 vamos por el firmware 8.0 ahora. Y ya, ya habrá tiempo para todo eso.
Bien, no, y que, en gener- y que esto, evidentemente, haya más o menos, ¿cómo decirlo? Killer features, o como quieras llamarlo, ¿no? Features, como fitur, como la feria, del,
feria turismo.
Internacional de turismo. haya más o menos de lanzamiento. Ya dijeron, de hecho, que, por ejemplo, la esto de, ¿cómo se llama?
Explore, creo que era.
Explore, esto. Efectivamente, solo iba a ser para unos usuarios, para un número de usuarios en concreto y solo en Estados Unidos, creo, algo así, ¿no?
Sí.
Me parece. O sea, que irá evolucionando como ha evolucionado el de Play 4 y el de Xbox, que decir, ha dado más vueltas.
Sí, sí. Bueno,
como en 360, que también dio vueltas.
Joder, ya ves.
Para todos los lados.
Mucha gente que echa de menos las plates, lo llaman en inglés, ¿sabes? Los paneles estos laterales. Como las hojas, al principio de todo, de 360.
Lo mejor que nos ha pasado en la vida.
Ahora ya, la interfaz de One, decía, es la misma, o muy parecida, pues, integrada con la de Serie X, con la última actualización.
Ah, sí, sí. Yo espero que pongan carpetas desde el principio. Se vio, ayer no se vio, ¿no?
Creo que no, creo que no.
Las carpetas son el rehén perfecto para este tipo de gente. Tardan 2 años en poner las carpetas. Como, dame carpetas, ya sé que no tengo juegos. Déjame hacer carpetas y ya me compraré más juegos para llenarlas. Yo qué sé.
Ya.
Por favor. Yo creo... Switch que no haya carpetas.
Uy, de verdad. A mí
me parece patético.
Ya.
Pero no las metieron.
Basta,
ya.
Basta, por favor. Miyamoto, ponme una carpeta.
Pero como que no las metieron. No,
bueno, que van a meter carpetas.
No sé.
Mira, si la hubieran metido, tendría perfectísima la interfaz de la Switch y sería la mejor consola ever.
Sería increíble, precioso, todo carpetas ahí.
Yo confieso que digo.
Todo por género.
Oh. O sea, yo no uso carpetas. En la Play 4, por ejemplo, a mí me gusta tener todos los iconitos. Tampoco me caben 800 juegos, con lo cual me gusta tenerlos todos a la vista. En plan estantería.
Bueno, pero porque tú no eres un ejemplo, Pep.
No, pero tú en una estantería. ¿Los juegos los pones en cajitas? No, pues ya está. Pues esto es replicar la experiencia física. O sea, quiero decir...
Eso es un argumento malísimo.
Cajitas...
No entiendo...
Tienen la carátula, lo explico muy mal. Pero no agrupas los juegos y los escondes dentro de otra caja de 6x6 y aquí los de tiros. No, los pones todos para ver los dibujitos y los lomos y coger los juegos rápido.
Pero es que no me parece un buen ejemplo. En el móvil tú no tienes todas las apps ahí y tal. Tendrás carpetitas en el móvil.
No desees ver el móvil de Beb, porque puede ser aquello.
Tengo alguna carpeta, pero tengo pocas. Pero creo que no es exactamente lo mismo. Porque en el móvil no hay un... No hay un reflejo en la realidad. En el mundo material.
A mí en el móvil me encanta... Yo tengo una carpeta que es... o sea, tengo una carpeta de juegos, una carpeta de... podcast, una carpeta de... uno que se llama Leer, que tengo ahí como Feedly y Pocket y cosas así, ¿no? Y luego tengo una que se llama Carpeta, que tengo todo lo demás. Puede haber 70 apps ahí, desde el reloj hasta el tiempo, hasta las opciones del iPhone, hasta la aplicación de Twitch, todo.
Las que no puedes borrar van ahí con las que usan menos.
Todas, claro. Las que no uso nunca. Las que uso mucho sí que las tengo como a mano, pero las que uso, yo que sé, una vez al mes, como en el, no suelo buscarlas en la uso el buscador y pongo Twitch. Bueno, Twitch la uso mucho últimamente, pero busco el nombre de la app, quiero decir. Pero es como la alfombra. Todo lo que no me interesa, levanto la alfombra y lo meto para allá abajo.
Exacto, Víctor. This is the way.
Para que esté bonito el móvil, porque es que si no me cago en 10. El mundo ya es suficientemente grosero como para que abras el móvil y no haya ni orden, ni concierto, ni nada, ¿no?
Y esto sí que es verdad.
Y eso me pasa con la puta Switch de mierda. Tengo que ir a tomar por el culo a encontrar el Bayonetta. Pónmelo, déjame hacer una carpeta, cojones.
Una carpeta Bayonetta, ¿no? Con Bayonetta 1 y 2.
En Wii U tenía una carpeta Bayonetta, con Bayonetta 1 y 2.
Imagínate que saliera el 3 en algún momento, ¿eh? Vaya carpetaza. Te quedaré ahí.
Esa carpeta la quiero ver yo.
Usáis cualquier excusa aquí.
No, a mí sí. Me gustó, ¿eh? La interfaz de la Play, le tengo ganas y... De hecho, lo que más me gustó, y creo que esto resume también el prisma con el que veo toda esta información... Lo que más me gustó es lo que ya habíamos visto, de hecho, brevemente, en una presentación previa, de la pantalla de pulsa el botón PlayStation para empezar. Ahí es el momento de estrenar el cacharro, me gustó mucho. Lástima que en el ejemplo tenía un avatar lamentable del Killzone, como con pinchos, que no quedaba bien en el círculo. Pero ese polvillo ahí que flota en los menús de la Play me gustó bastante, la verdad.
Es guay.
Vamos con... Después de PlayStation, evidentemente saltamos a el Mata PlayStation. ¿Qué? yo espero que no se olvide nunca el unboxing este pirata, supongo que lo podríamos llamar, porque es muy gracioso. Pero Microsoft, siempre que Sony saca algo, puede ser casualidad, ¿eh? Al rato tenemos una réplica en Xbox Wire, en la página oficial de noticias de Xbox. Y en este caso, bueno, de hecho aquí sí que fue casualidad seguro, porque o fue respuesta de Sony más bien, porque estaban los embargos previstos, ¿eh? Que nadie busque aquí tres pies al gato. Coincidiendo con esas impresiones de mucha gente, que siguen siendo muy positivas en cuanto al funcionamiento de la consola, ¿no? Mucha gente decía que no parece una consola, que parece un PC, y lo decía siendo esto un piropo, digamos. Y lo que seguramente es menos ilusionante es lo del catálogo de lanzamiento, por aquello de que no está Halo Infinite o cualquier otro exclusiva, más allá del Gear Tactics, que ya conocemos muchos. Pero lo de optimizado para Serie X y Serie S, a lo mejor nos da alguna sorpresa. ¿Quieres que no hay 30 juegos aquí que... Y bueno, que serán de nueva generación, ¿no? Que no solo tiran por retrocompatibilidad, sino que o tienen un parche para actualizarse o salen directamente siendo intergeneracionales con una versión para nueva generación. Y no sé, tampoco vamos a repasar los 30, porque Marta, tú ya lo has hecho en una entrada en anightgames.com, que hay aquí info para que Phil nos tenga muy en cuenta, creo yo. Y no sé, a modo de resumen, creo que lo interesante aquí es preguntarnos con qué juego estrenaríamos o estrenaremos una nueva Xbox, ¿no? De los que hay aquí, sabiendo que unos días después también lo podemos contar, está Call of Duty, Black Ops Cold War, y que ese The Medium que mucha gente esperaba para más o menos pronto, efectivamente llegará, creo que no lo dijimos la semana pasada, porque se anunció por la tarde, saldrá el 10 de diciembre. Con lo cual hay que esperar un mesecito con otro juego. No sé. ¿Cuál os llaman aquí?
Pues yo lo tengo bastante claro. Yo voy a empezar con el Yakuza.
Ole, ole, ole.
Like a Dragon.
Ole, ole.
Claro que sí, hombre. Voy a enchufar así, Yakucita.
Voy a empezar
la generación
arbusto,
de mamarracheo.
Más a gusto que un arbusto.
Aparte, es larguito y te da para esperar pues, el mes que sea necesario.
¿Ya?
¿Está bien?
¿Ya? ¿Y a 4K, a 4K 30 también... frames o a 1440-60? Está ahí el selector en el Yakuza, que ha traído cola estos días también.
Hombre,
a ver, yo no tengo tele cool, ¿eh?
Claro, los que no tenemos tele 4K...
Yo tengo telepocha, Pep.
Si no tienes tele 4K, ¿se te ponen 60 frames por defecto o algo así?
Pues no lo sé. Hay tres modos. No sé cómo funciona porque en One X estaba la premisa esa de que la consola no podía saber cómo era la tele para no forzar modos, ¿no? Para que necesariamente tuviera que elegirlo el jugador. Y aquí había un vídeo de Digital Foundry que hablaba solo de la versión de Serie X, no hablaba de esos 900p que han sido causa de polémica en la S. Y hay tres modos. Hay el resolución, framerate y normal, creo. ¿Qué lo llaman? Y no sé... Ahora no recuerdo cómo era la equivalencia, pero bueno, podéis ver el vídeo, ¿eh? Juraría que en Serie X, repito, el de resolución, evidentemente, era 4K 30 frames. El framerate era 1080 60 frames. Y el normal era 1440 y 60 con algunas caídas. Es decir, pocas caídas, ¿eh? Se puede jugar, entiendo yo que al final, este Yakuza en concreto, cuidado, es un juego de combates por turnos, ¿eh? Tampoco la fluidez no es aquí la prioridad, creo yo. Te puedes poner en primera persona y notar cómo giras la cabeza, pero vale, yo qué sé. Yo no tengo tan claro lo de que haya que jugar a 60 frames a este Yakuza, pero a lo mejor
hay mucho quick time event también.
¿Sí? Bueno, pero...
Los combates son rollo Paper Mario un poco, por así decirlo. Entonces cuando te van a atacar, si das al B en un momento concreto, te defiendes, por ejemplo, ¿no?
Pero tampoco
Viene... creo que influya... No, claro, no es el típico la típica interacción que influye mucho el frame rate, pero no sé.
Bueno, ahí está. Pero eso
es un juego que el Yakuza en concreto me parece un ejemplo bastante interesante y que la gente más technically minded me corrija si digo alguna tontería, vaya. Pero en PC, que es donde he jugado yo, a Yakuza Like a Dragon, es un Cristo. Es el juego peor optimizado que yo he visto en mi vida.
¿En serio?
Pero de verdad que para ponerlo a 30 más o menos estables, las pasé putas.
Hostia, algo de eso leí, ¿eh? Con Yakuza 0, a raíz de, ya digo, la polémica esta del selector en las nuevas Xbox, decía mucha gente que en PC cuesta mucho ponerlo a 4K 60 frames.
Kiwami 2, sobre todo, creo que es el
puede ser
problemático, porque es el que usa el motor nuevo,
amigo,
que por lo visto es un cacao.
Fíjate.
Yakuza 6 en Play 4, cualquiera que lo haya jugado sabe que va como va.
¿A pedales?
Va a pedales, a pedalitos. tiene hipergraficotes, pero el frame rate es de estos juegos que se mueven como tortugas de 120 años, ¿sabes? Como de una forma lenta, pero imponente.
Ya, ya.
Y Yakuza Like a Dragon, ya te digo, en mi ordenador, que el Flight Simulator, por ejemplo, por poner un juego así muy... bastante exigente también, lo muevo a 55-60 sin mucho problema, o bueno... el ordenador tendrá problemas, pero a mí no me cuesta ponerlo a ese framerate. Lo tuve que poner a 720. Tuve que toquetear mil opciones. La cuestión es que este tipo de juegos con motores... porque no todos los motores son una maravilla de la optimización, ni todos los equipos tienen la misma facilidad o las mismas posibilidades de optimizar los juegos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de mastodontes, entiendo que en una consola como Series X o como Play 5, para el caso, quiero decir, se beneficiarán más, entiendo yo, ¿no? Porque pueden ir un poco más a lo bruto, por así decirlo.
Ya. Con este en concreto, a mí me quedaba la duda también de hasta qué punto estaba prevista esta versión para Xbox de entrada, ¿no? Porque recordemos que en Japón esto salió a principios de año en PlayStation 4. Y por eso, te quería preguntar, Víctor, si sabes si se pueden mirar los créditos de la versión de PC antes de terminar el juego. Porque yo no he sabido encontrar quién hace el port. No he sabido encontrarlo en internet, digamos, ¿eh? Yo no tengo el juego. Pero algunos de los últimos los había portado o porteado al PC Lab42, que es un estudio británico que hace juegos, sobre todo, de snooker. Y que compró Sumo Digital hace no mucho. Pero este no sé quién lo hará. No sé si el Ryoga Gotoku Studio ya hace desarrollos multiplataforma y ha podido optimizarlo un poquitín más o qué. Pero tenía esa duda. Supongo que la podremos resolver pronto, ¿eh? No tiene más misterio.
La verdad es que no me acuerdo. No me dio por mirarlo.
Pero por lo demás el juego guay, ¿no?
El juego es la hostia, sí. Eso, la cuestión es que evidentemente el cambio más tocho igual es el del combate, pero es que el juego ya era un poco... ya estaba preparado para este combate de siempre. Lo único que nunca habían intentado hacer combate por turnos, pero la manera en que exploras el mapa, que aquí no es Kamurocho, sino que es Yokohama, pero es básicamente el mismo tipo de mapa, con muchas actividades paralelas, con recreativos, con misiones secundarias, etcétera, etcétera. Y cómo te encuentras con enemigos por el mapa, como si fueran enemigos de un Dragon Quest, que es una de las grandes referencias del juego y del protagonista. Uh-huh. que combate por turnos porque es fan de Dragon Quest. Esto es muy guapo.
Está guapísimo.
¿Cómo se llama el tío que no me lo he aprendido todavía?
Ichiban Kasuga. Ichiban Kasuga. Y la cosa es que encaja de una forma muy natural, la verdad, porque la manera en que empiezan los combates, etcétera, 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 todo lo que lleva desde el final de un combate hasta el principio del siguiente, por así decirlo, es exactamente igual que en cualquier Yakuza, y lo único que cambia es lo que ocurre dentro del combate, que ya en los Yakuza normales, entre comillas, ya ocurrían en espacios cerrados, ¿no? No podías salir del sitio donde se estaba desarrollando el combate, etcétera, etcétera, y que aquí replican, aun siendo por turnos, pues todas estas cosas de coger mobiliario urbano y usarlo como armas, cosas así, está replicado en base a la posición que tienes en el escenario en ese momento. En base a, también pues hay las habilidades especiales, por así decirlo, pues en vez de ser magias tipo bolas de fuego, rayos o así, pues son, yo qué sé, coger tarjetas de crédito y tirarlas como si fueran shurikens, por ejemplo, ¿no? O la invocación está, hay una invocación, igual es la que más ha circulado por ahí, porque es muy graciosa, que el tío invoca como langostas con el móvil de una forma súper épica, porque el digamos que Ichiban es como, es una persona endurecida porque ha estado en la cárcel, pero más o menos inocente, o con un toque inocente, como de niño gamer, un poco, ¿no? Entonces, como que todo lo que ocurre a su alrededor le saca un rollo mágico y fantasioso que hace, pues eso, que las cosas más cotidianas del entorno más vulgar, pues sean de pronto eso, invocaciones y superhabilidades y momentos épicos. Aparte vas con una party que en los Yakuza normalmente vas solo, aquí vas con gente, con otra gente que tiene sus backgrounds y sus historias y sus preocupaciones y sus gustos y que aportan en las conversaciones en todas, vaya, en las misiones secundarias, cuando vas por la calle, etcétera, etcétera, y le da un rollo al juego muy guay. Y pega mucho con el personaje. A mí me encanta que aun siendo más o menos distinto en, un poco en el tono también, porque es un poco más mamarracho. Fíjate que los Yakuza ya son bastante mamarrachos en general, vaya, aun siendo así como historias de mafias y de familias enfrentadas y de movidas con la policía y tal, siempre tienen un toque mamarracho fuerte. Aquí es más loco, me ha dado la sensación. Tiene un punto un poco más extravagante. Y eso, es que es una maravilla. Y a mí me dio jugar el poquito que pude jugar por una preview que organizó Sega hace poco. Me gustó porque es suficientemente distinto. Es más distinto a lo que era Judgment, porque en Judgment el personaje principal era más o menos parecido en carácter y en tal a Kiryu. Uh-huh. Así como muy, muy callado, como de expresar sorpresa a través de mover un poco el labio nada más, o de levantar así un poco el ojo, como de microgestos. Y Ichiban hace aspavientos y abre los ojos muchísimo, ¿no? Y como que se sorprende de formas como mucho más inocentes y más puras, ¿no? Por las cosas. Y aún así, es Yakuza. Y me da la sensación de que cuanto más profundicen en esta manera en los muchos personajes posibles o protagonistas posibles que puede tener la serie de Yakuza, no solo no van a pervertir la serie, sino que la van a hacer más pura y más sólida y más inimitable, ¿sabes? Yeah. Es un juego que me ha hecho apreciar más los Yakuza anteriores, por así decirlo. Porque veo que no son una repetición constante y ramplona de de los mismos tropos y, de la, y del mismo tipo de juego, etcétera, etcétera, sino que es un camino realmente, joder, con peso creativo o artístico, quiero decir. O sea, que responde a un plan de bueno, iba a decir de Nagoshi, bueno, de quien sea, ¿no? Del estudio en general, vaya. Pero que tienen las riendas cogidas y que pueden hacer lo que quieran. A mí, por ejemplo, el Yakuza de Zombies, probablemente el Yakuza de Zombies o Yakuza Ishin, este que es así como medieval y tal, sean más ramplones, ¿eh? No lo sé, no los he jugado. Pero si ahora sacan un Yakuza de marcianos, o que los alienígenas invaden la Tierra y se van a vivir a Kamurocho, por ejemplo, confiaría. Porque como, si lo hacen es porque saben que tienen la capacidad para hacerlo bien. Veo como que respetan la serie lo suficiente como para hacer las cosas en condiciones. Y aparte de eso es que cada vez me parece mejor. Vaya, cada Yakuza nuevo me parece mejor que el anterior. Yakuza 0 me parecía el mejor, sin duda, hasta hace poco. Y el 6 me parece... imposiblemente mejor, es como no se puede, no podéis ya. Ya está, os estáis pasando. Y Judgment me parece un poco más irregular porque tiene un poco más de así de probar algunas cosas que no terminan de funcionar del todo bien o que están poco desarrolladas porque tampoco tienen mucho espacio para desarrollarlas bien y tal. Pero aún así me parece un juego sólido y que disfruté como un marrano, vaya. Y este, a la que a poco que el juego sea como lo que yo he podido jugar de manera consistente, y no tengo, ya digo, motivos para sospechar lo contrario, creo que va a ser un pepinazo de primera.
Bien, bien, bien.
Es que es un muy buen juego, ¿eh? Si alguien quiere, por ejemplo, yo qué sé, es mala fecha cuando sale, pero si alguien quiere esperar, decir, mira, no me voy a pillar el Cyberpunk ahora, voy a esperar al parche Next Gen, claro, ¿no? Que es esperable. Píllate Yakuza, hijo mío. Porque de verdad que es la risa.
Yeah.
Y yo entiendo que hay miedo. Hay mucha gente con miedo a, bueno, es que yo no he jugado a ningún Yakuza o solo he jugado a Yakuza Kiwami, por ejemplo, y quiero jugármelos todos en orden. No te rayes. Es un poco como médico de familia, Yakuza, en realidad, en el sentido de que si empiezas a verlo en el capítulo 150, no pasa nada. ¿Sabes? Ya, pues si los ves a los anteriores, pues bien. O si pillas alguno, pues guay. Pero si no, no pasa nada. Te reenganchas rápido, ¿no? Como las típicas... estas típicas series legendarias que llevan en emisión desde los años 50. O, ¿sabes? O de los 60. Evidentemente nadie espera que te veas 50 años de capítulos, ¿no? Simplemente píllalo donde sea y ya, no pasa nada. No te vas a morir. Incluso si juegas a los anteriores en desorden, un poco como te lleguen o como te dé por ahí, tampoco pasa nada, de verdad, porque tienen, aparte de la historia principal, los seis primeros, evidentemente, de Kiryu, aparte de esa historia, que sí que es, pues, en fin, es consistente y es tocha y joder, son siete juegacos, ¿no? Porque el cero también cuenta y es muy bueno. Tienen muchísimo más. Y yo creo que lo que tiene alrededor de esa historia principal es mejor, de hecho, que la historia principal, ¿no? Porque las side quests son buenísimas. Son buenísimas de que mecánicamente son la hostia. Están desarrolladísimas, tienen sus historias bien contadas. Te ríes. Te plantean situaciones siempre sorprendentes. No sé cómo lo hacen, pero cada misión secundaria es más loca y más rara y extremadamente distinta a la anterior. Y es brutal, brutal. Así que sin miedo. Jugad a Yakuza. Este está en el Game Pass, además.
No lo sé. Yo creo que lo he dicho alguna vez, pero creo que no.
¿Ah, no?
Creo que me colé porque me sonaba haberlo leído, pero creo que son los anteriores, que este no.
Pues ponte el cero.
Yo juraría haberlo leído, tío. No sé si se lo guardan como sorpresa o qué, pero...
Estimado oyente,
yo juraría
Yakuza Zero. Yakuza Zero es casi perfecto. Casi perfecto. Es increíble ese juego. Y ese sí que está en el Game Pass, ¿no? Creo.
Sí. Pero claro, lo tienes también en One. Que es verdad que no suena muy a juego para estrenar una consola. Yakuza en general o Like a Dragon en particular. Pero yo creo que no es una mala elección, vaya, viendo lo que hay entre esos 30. Si tuviera yo que gastarme un dinero aquí, pues seguramente se lo metería a la Special Edition de Devil May Cry 5. Pero también es café para los muy cafeteros. Yo estaba con Yakuza a tope, como vosotros, hasta el miércoles, creo. Que fue cuando salió el último tráiler del Assassin's Creed Valhalla. Que me gustó un montón. Que no sé qué le ha pasado. Seguramente es un tráiler con Secret Sauce de esta, ¿no? Con la salsa mágica de, no sé si del PC o de algún retoque en la imagen, pero se veía extraordinariamente bien, mucho mejor que los vídeos anteriores. Y en ese vídeo en concreto me recordó mucho, muchísimo a The Witcher 3, que ya lo tenía en mente, y a Red Dead Redemption 2, por cómo presenta los paisajes, por cómo se cuela la luz entre los árboles, por cómo... Es que está muy bien hecho el tráiler, cómo anda despacito, en este caso, el protagonista o la protagonista, Eivor o algo así.
Eivor.
Y ahora estoy con ganas de Assassin's Creed Valhalla, más que de Watch Dogs Legion, que me parecía claramente el bueno de Ubisoft.
Pep, Watch Dogs Legion tiene muy muy buena pinta.
Sí.
O sea, quiero decir, ¿ha sido simplemente porque este se ve muy bien porque has visto algo que no te gusta de Watch Dogs?
No, por el tráiler. O sea, no solo por los gráficos, creo que es el típico tráiler. Ubisoft hace 80 tráilers de cada juego. Y hay uno que es el bueno. Este es el bueno de Assassin's Creed. Por los gráficos y por cómo enseña lo de ir conquistando regiones, que al final es lo mismo de siempre, ¿eh? No hay nada revolucionario aquí, creo yo. Pero que está bien el tráiler. Me pareció, coño, 7 minutos que se pasan muy, muy, muy rápido. De hecho, lo he visto un par o tres de veces, ¿eh?
Jo, la verdad es que está bien el tráiler, pero me recuerda demasiado a la serie Vikings.
Es que no lo he visto.
Se inspira demasiado, demasiado en la serie Vikings y este tráiler en concreto es el que me parece más, el que más me da la sensación de esto ya lo he visto, la verdad.
Ya, yo no lo he visto, pero si acaso he leído mucha gente para quien esto suma, digamos, ¿no? Que le apetece una serie Vikings jugable.
Claro, claro, a ver, no dudo de que a mucha peña le mole, pero a mí como que se me difumina un poco la novedad, no me parece... Ya. No me parece lo guay que me parece el concepto este de Watch Dogs, de la señora con su bolso pegándole a los guardias de seguridad. ¿Sabes? Me parece, yo qué sé, más original, por expresarlo de alguna forma, y me llama más. Lo de Viking es como, bueno, ya, pues los típicos vikingos que ya hemos visto, que incluso el Eivor masculino se me parece a Ragnar, al protagonista de la serie, vaya, al actor.
Ya. Yo si tuviera que apostar dinero, todavía diría que Legion va a tener mejor Metacritic que Valhalla, ¿eh? Por poco, pero creo que va a ser así. Pero la verdad es que me no sé, de forma visceral me apetece más este Valhalla ahora mismo, ¿eh? A ver si sacan el tráiler bueno del Legion y le vuelven a dar la vuelta con alguna vieja más. Pero bueno, creo que pensando en cifras de ventas o en gran público, llamadlo como queráis, estos dos de Ubi quizás son los más potentes o los más protagonistas, no me salen hoy las palabras, ¿eh? De este lanzamiento.
Están súper, súper bien posicionados los dos. Y bueno, a ver. Sí que entiendo lo que decías del Yakuza, Pep, que estos son juegos más lo que tenemos en la mente para estrenar a la Next Gen. Y creo que mucha, mucha peña va a pensar como tú.
Que no dejan de ser intergeneracionales, ¿eh? Que podrían ser más Next Gen, sin duda. Pero tampoco el Halo Infinite iba a serlo, ¿eh? No es esa la estrategia de Microsoft, ya se explicitó hace mucho tiempo, ¿eh? Pero a ver, yo creo que si le salen bien a Ubi puede remontar un poco esa tendencia negativa que lleva últimamente por algunos lanzamientos, como Ghost Recon Breakpoint, incluso de Division 2, decían. Y por otras cosas, evidentemente, que ya se han comentado aquí y que son también telita. Pero vaya, a ver cómo va esto el día 10, a ver cuándo podemos hablar en primera persona de, Series X o Series S. Yo sigo con la S. A mí me da igual los 900p del Yakuza, los 1080 del Destiny. Voy a jugar a 1080 igual.
Pero ese Devil May Cry 5, tío. Ahí a todo lo que te dé.
Ya, pero
120 frames por segundo.
Lo voy a pillar en Play, vaya. Con su cajita. Lo voy a pillar en cajita, que sale el 1 de diciembre. Tampoco lo comentamos aquí. Pero la edición física sale más tarde. 1 de diciembre.
Yo estoy mirando monitores.
De, con la tasa de refresco ahí a tope.
Hombre, es que la resolución me da igual, honestamente. Pero los frames, hostias, cambian la cosa, te lo digo.
Ya ves. Estoy haciendo el último repaso aquí a la lista, ¿eh? Y aunque sea por mencionarlo, recordemos que está aquí Tetris Effect, que se estrena ahora en Xbox. Y el NBA, que ya lo dijimos también el otro día, que, hostia, lo deportivo más next gen seguramente sea esto.
Víctor, ¿tú a qué vas a jugar? ¿Que no lo has dicho?
Yo voy a jugar a Yakuza, sí.
Víctor, tú ya has jugado a Yakuza en PC. Si tienes que, bueno, caray, tienes que decir otro.
He jugado un capítulo. Yo quiero jugar a Devil May Cry 5 Special Edition. Quiero jugar a... Estoy usando la lista que... Quiero jugar a Bright Memory.
¿Qué va?
Por curiosidad. Ese es el juego chino este loco, ¿no?
Sí, pero este sí. Este no es el Infinite todavía. Este es el que pues está en Steam, no, que es el prólogo, que no era, que no mola tanto. Sí. No hace tanto viento aquí.
Paso. Quiero jugar a Tetris Effect. Quiero jugar a The Tourist, este, que no lo jugué. Este salió en la Switch, ¿no?
Sí,
salió en la Switch.
Es el de los alemanes estos. Mm.
Este era el Wipeout también, este raro en Wii U y después en Switch.
RTX, no sé qué, ¿no? O RX, algo así.
Está simpático el de Tourist, sí. Pero no hay para tanto tampoco, ¿eh? In my humble opinion.
Ya, yo no lo hubiera metido en la lista. Es raro ver estos juegos así más pequeños, de humor, como atractivo para presentarte a la nueva generación, ¿sabes?
A ver, es verdad que siendo más o menos sencillo visualmente, o sea, es más efectista que otra cosa. Es cierto que es muy efectista. Y a 4K HDR no sé cuántos frames, puede ser muy, muy, muy pintón, ¿eh? O sea, el típico que con una buena tele das las gracias por esa tele al señor.
O sea, a mí me es que en Digital Foundry lo fliparon. Con esta gente Digital Foundry,
sí, son lloran friends. Siempre. Sí.
Entonces y nunca llegué a tener tiempo de jugarlo. No, en fin, lo fui dejando y...
Está bien, ¿eh? Está
sí
bien,
que me
está bien.
Resulta interesante.
Está bien.
Pero vaya, para esas fechas, si Dios quiere, Yakuza y Cyberpunk. Sinceramente, aunque no esté en Next Gen, me suda los huevos.
Sí, hostia, yo con el Night City Wire de esta semana, el de los vehículos... Que me gustó especialmente, quizá el mejor episodio, no sé si era el cuarto este, el mejor episodio de esta serie que está haciendo CD Projekt. Tengo muy, 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 muy claro que no voy a jugar esto en Play 4.
¿En Play 4? ¿Por qué?
Porque la diferencia va a ser demasiado grande. Me voy a sentir mal. O sea, voy a recordar todo el rato los vídeos y a no ser que hagan magia negra, las versiones de consola antes del parche Next Gen... Bueno, van a ser otro juego, creo yo.
Es, bueno, que el vídeo ayer... Trata de que me,
todo el
de
rato
que me
con
lo suficiente.
Con las lucecitas y los reflejos, tío.
Ya, yo tengo la esperanza de que me dure lo suficiente como para empezarlo feo y acabarlo bonito, ¿no? Como que
los
va mejorando.
Los implantes en el propio juego, ¿no?
Claro, transhumanismo gamer.
De verdad.
Pero no sé, es que...
Pero en tu PC será mejor que en One y Play 4, Víctor.
Puede ser, pero honestamente, si hay hardware nuevo, creo que voy a sudar de jugar en PC un tiempo, ¿eh? No por nada, o sea, no por mi PC, sino porque el ansia me va a poder. Y voy a querer usar la consola, aunque sepa que en algunos casos puede ser la opción peor, ¿sabes?
Ya.
Voy a querer hacerlo. Porque, en fin, voy a tener ansia de jugar. Insisto que cuando salió la Play 4 jugué hasta el Warframe. Malo. Jugaba todo, me daba igual. El Assassin's Creed, ¿cuál salió? ¿El Unity ahí o...?
No, de lanzamiento el Black
Flag. El 4. Efectivamente, lo tengo físico. El puto Black Flag lo jugué en la Play 4, me daba igual. O sea, es que no... Porque yo supongo que no soy el único en esta tesitura, vaya, pero es que apetece usarlas, yo qué sé, están ahí. Entonces me va a dar igual. Y el Cyberpunk probablemente lo juegue en... No sé si en Xbox o en Play 5, pero bueno, aún sabiendo que está mejor en otro lado, me va a dar igual. Porque voy a querer usarla.
Ojalá, ¿eh? Ojalá esté todo el mundo contento con el Cyberpunk que le ha tocado, digamos. Pero no, yo voy a hacer lo necesario para jugarlo en PC, vaya. Aunque sea con GeForce Now, aunque tenga que cambiarme la fibra para que me vaya mejor GeForce Now. Pero yo quiero... los reflejos en este juego.
Voy a tomarme un segundo para destacar que la entrada con los juegos de lanzamiento de Xbox que ha hecho Marta es probablemente lo mejor que se ha escrito en A Night en 10 años.
Claro, es que...
Eso es muy deprimente.
Como dicen los ingleses, muy comprehensive, ¿no? Que lo ves pero, y dices, pero, todo claro, todo perfecto.
Tiene pequeños pildorazos de humor muy fuertes en momentos muy concretos que son perfect timing, vaya.
Sí.
Me gusta. Leedla.
Gracias.
¿Qué hacemos ahora? ¿De qué queréis hablar? Teníamos lo del Crash Bandicoot que prometimos la semana pasada y estaría feo olvidarlo ahora.
Si queréis, introduzco el tema. Hablando, reseñando por el camino Crash Bandicoot 4. Un juego que, por cierto, ya parece del siglo anterior. ¿No está la sensación?
Sí.
Y salió hace 2 semanas.
Jo, a mí eso sí que me da ansiedad.
Ya ves, ¿eh?
Eso es... A mí también. Es que me acaba de dar como... vértigo, ¿sabes?
Sí, yo tal cual, ¿eh? El otro día pensé en hacer un streaming, un directito del Crash y pensé, pues queda viejo. Y luego dije, ¿pero qué habla?
Tío, es que esto es horrible, esto es horrible.
O sea, creo que hemos experimentado todos el efecto este de mover la cámara hacia adelante mientras hace zoom para atrás, ¿sabes? Como que se mueve la imagen de una forma rara. Pero bueno, Crash Bandicoot 4. No me importa hablar de él ahora, aunque sean, estoy haciendo que entre comillas, aunque parezca viejo, de hecho me invitaron al like y dislike, lo voy a decir aquí, y le saqué una tarjeta de plata Activision,
bueno,
que yo jamás pensé que podría hacer.
Haz comillas también con la tarjeta, Víctor.
Bueno, era una navaja, efectivamente, pero era de plata. Porque últimamente me parece que están en estado de gracia, la verdad. Menos por llevan un tiempo como queriendo meter la patita en el estado de gracia, ¿no? Pagándole juegos a Platinum, aunque fueran juegos de aquella manera, ¿no? Aunque está el Transformers, que es la hostia, o el Sekiro, cosas así, pero estás desde los remakes de Crash y Spyro y ahora con este Tony Hawk y Crash Bandicoot 4, creo que están haciendo... Están dando pasos muy inteligentes para reaprovechar el fondo de catálogo, por así decirlo, de IPs viejas y marcas que tienen ahí un poco cogiendo polvo. Joder, pues las están actualizando de una forma muy inteligente y muy interesante y que da lugar a juegos como Crash Bandicoot 4, precisamente, que aparentemente... retomando la cosa donde lo dejó no el Crash Bandicoot 3 original, sino el Crash Bandicoot 3 Remake, por así decirlo, pues continúa la serie olvidando con justicia todo lo que ocurrió entre después de Crash Bandicoot 3, ¿no? Todos los juegos de Play 2, estos experimentos en los que creo que ya alguno ya era de Vicarious Visions incluso, ¿no? O de Toys for Bob incluso. Son juegos, en fin, olvidados justamente. No, en fin, no creo, no tienen nada que comentar. Entonces lo que cogen Y sobre todo, que se van bastante lejos de lo que, digamos, hizo famoso a Crash Bandicoot en su momento, ¿no? O del tipo de gameplay que por el que conocemos a Crash Bandicoot. Y Crash Bandicoot 4 hace lo contrario, que es hacer el mismo tipo de juego que eran los tres primeros Crash Bandicoot, aprovechando, imagino, el colchón o la base tecnológica de los remakes para hacer un juego nuevo. Y es un juego muy agradecido porque, lejos de ser un... ¿cómo decirlo? Una cosa onanística o un recrearse en la nostalgia o un juego que siga la ley del mínimo esfuerzo para únicamente sacar un poco de rédito de la nostalgia. Joder, es un juego bastante completo y que sorprendentemente tiene muchas intenciones de presentar ideas nuevas. No de repetir lo que ya conocíamos o de crear parques de atracciones idénticos pero con ambientaciones diferentes, sino que, joder, mete mecánicas nuevas, casi incluso que continúa la trayectoria a nivel de dificultad, ¿no? Como que la curva de dificultad empieza donde acaba Crash Bandicoot 3. Es un juego bastante, bastante complicado, que mezcla, ¿cómo decirlo? Que tiene un equilibrio muy inteligente entre ofrecer un reto pues más intransigente y más clasicote para la gente que quiera pues su contador de vidas y su volver a la pantalla de título cuando mueres, etcétera, etcétera, y algo un poco más amable para quien no esté acostumbrado a las vidas o a quien se las suden simplemente y prefiera jugar sin ellas, vaya, que al final no aportan nada. Y la cosa es que con esta base, pues ya digo, forma un juego quizá un poco cansino con el lore, por así decirlo, con la historia, no menos cansino o proporcionalmente cansino a lo que era cansino ya el 3 en realidad, porque siempre fueron juegos quizá para aprovechar pues la tecnología o el hardware de PlayStation pues con mucho vídeo, con mucha voz, ¿no? Con mucha historia, mucho más que los juegos de Nintendo, por así decirlo. Pero joder, que ya digo, que aprovecha esos vaivenes de la historia y esas apariciones de personajes inesperados, etcétera, etcétera, para plantear situaciones jugables únicas y nuevas y bien pensadas, sobre todo, joder, porque los niveles están bastante bien diseñados, son sorprendentemente complejos. Igual no es la forma más, más inteligente de medirlo, pero uno de los objetivos clásicos de Crash Bandicoot es romper todas las cajas de cada nivel. Y en los Crash Bandicoot originales, muy poquitos niveles tienen más de 100 cajas. Normalmente tienen entre 50, 60, 70, por ahí. Y los niveles con más de 100, creo que en el 3 hay 2, nada más. Y aquí casi todos tienen cerca de 200, de hecho, hay bastantes con más de 200. Son niveles extensos, complejos, con muchos desafíos específicos encerrados dentro del gran desafío del nivel, ¿no? Y con muchas ideas nuevas, con incluso una de las cosas que a mí más me han gustado han sido estas cintas que te llevan a niveles de desafío, que son como los bonus de ir rompiendo todas las cajas a menudo en escenarios sin suelo en los que tienes que ir calculando súper bien dónde caes y qué cajas pisas para no cerrarte un posible camino de vuelta y luego coger otro alternativo, etcétera, etcétera, y que está muy bien. Y es un juego, ya digo, que como utiliza la base técnica de los remakes, visualmente es 100% contemporáneo, no tiene nada de que se note anticuado ni en ni en los modelos, ni en el, ni incluso en la perspectiva de los escenarios, ¿no? Que sigue siendo la clásica mezcla de pasillos hacia el fondo o hacia el, o hacia la pantalla, vaya. Si te persigue una piedra o un dinosaurio o un enemigo así. Y secciones más en 2D tradicionales. Y que además es, la, es bastante largo porque la, la campaña, por así decirlo, los, la, el juego normal puede ser 6, 7 horas, 8 horas, por ahí. Pero luego hay un montón de niveles extra, hay personajes extra a porrillo, hay un montón de desbloqueables. Se, hacer el 100% del juego tiene como recompensa, un poco para, entiendo, picarte a conseguirlo todo. Un montón de skins para Crash y para Coco, que es personaje jugable y no solo protagonista de algunas pantallas en concreto. Y, joder, es un juego voluminoso, es una cosa tocha. No es un jueguecito de, bueno, te lo juegas dos tardes y tal. No, no, no. Es un juego que te exige concentración y rigor y dedicarle un tiempo y que te devuelve, digamos, o que te, o que ha, o que te hace sentir que el tiempo que estás invirtiendo es un tiempo bien invertido. No una pérdida de tiempo nostálgica, ni, ya digo, ni una pajilla a tu niño interior.
Iba a decir,
sí, dime.
Me ha sorprendido el nivel de expertise, ¿eh? De tus comentarios, porque es verdad que sabemos que te sumergiste en profundidad con los remakes, ¿no?
A fondísimo.
Y por eso tenías, entiendo, fresco lo de las cajas, pero me ha gustado esa comparativa, la verdad. Y pensando en esto y en lo que vamos a decir de ahora, que entiendo que por ahí va también tu comentario sobre las horas y el tiempo, que podemos o no traducir en precio, insisto, de eso hablaremos en un ratito. ¿Hay más juego en este Crash 4 que en la Insane Trilogy? ¿Sabes? O sea, es... ¿Le puedes dedicar aquí más tiempo que a los otros tres juntos?
Yo creo que el... O sea, igual en horas frías, pues igual no. Tampoco mucho menos hay aquí, ¿eh? Quiero decir. Pero creo que renta más. Creo que es... igual no es mejor que el 2 por separado, que para mí es el mejor. Pero sí me parece mejor que los tres juntos. Uh-huh. ¿Sabes? Porque jugando a los tres seguidos, en mi caso al menos, ¿eh? sé que no es la opinión más popular, pero el 3 a mí me parece bastante malo, bastante, bastante, bastante malo.
Claro, es que eso iba a decir,
juego,
¿no? Que...
Súper poco centrado, todo eso aquí no está.
Ya.
Te lo ahorras, ¿sabes? Quiero decir que las putas pantallas subacuáticas que alguien pensó en el año 98 que eran una buena idea, no lo eran, o las de la moto, o las de los... El oso panda, no es un oso panda, bueno, el tigre, perdón, con Coco en la muralla china, que son más tolerables, pero que no, que siguen siendo demasiado más flojas que las normales, por así decirlo. Aquí no están. Aquí son todas bastante, bastante finas, hasta las más raras, en plan las que juegas con un personaje nuevo que hace como Kung Fu, que es un poco Sekiro, que tiene hasta un gancho para... anclarte en lugares lejanos del escenario y demás. La sustancia que tiene, yo creo que es bastante mejor y tiene mucha sustancia.
Guay, lo digo por eso, ¿eh? Porque mucha gente no pondrá este Crash 4 al lado del 3 o del 2 o del 1, lo pondrá al lado de la Insane Trilogy, ¿no?
Sí, sí. Y digamos, puestas las cartas sobre la mesa. El debate, digamos, que queríamos plantear, que se nos quedó pendiente la semana pasada a raíz de este juego, es precisamente ese. Mucha gente ve caro Crash Bandicoot 4 cuando tiene el mismo precio que todos los juegos, en realidad. Y con esto me refiero a que ni creo que tenga peores gráficos o que sus gráficos sean menos valiosos, por así decirlo, que los de casi cualquier juego que valga ese precio. Ni es más corto que la gran mayoría de juegos. Al revés, creo que está a la altura de o quizá por encima de la media. Ni es peor en general. Quiero decir, es un juego sólido, es un muy buen juego. Y sin embargo, en el análisis de A Night, por ejemplo, de hecho, bastantes personas comentaron eso, que a 60 se les parecía muy caro, pero que a 40 igual sí. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué tiene este juego que sea que lo haga de 40 euros? Y al Last of Us no, por ejemplo, ¿no?
Joder, es que has pillado un ejemplo también. O sea,
No, he pillado ese ejemplo a propósito.
Está claro, está claro.
Porque son juegos que duran más o menos lo mismo, de hecho, en realidad. Y que están bien, ¿no? Son de géneros muy... Vale, si quieres. O que Forza Horizon 4, por ejemplo. ¿No? Que es otro juego con buenos graficotes, un buen juego. ¿Cómo se pone el precio a los juegos? ¿Es porque son plataformas, por ejemplo?
Yo creo que sí.
A ver, yo creo que no. Yo creo que es más porque el fotorrealismo a la gente le parece que hay que pagarlo de forma especial. Hay ciertos estilos artísticos que yo creo que la gente interpreta que deben ser más caros o que llevan más trabajo o que merecen ese extra de dinero.
Sí, pero creo que está relacionado con el género. Es decir, no nos imaginamos un plataformas fotorrealista, ¿no? Y...
Pues ya sería súper desagradable.
Ya ves, alguien tendría que hacerlo alguna vez. Aunque sea para probar esto del precio. A ver si era por esto, ¿no? De repente, el típico Super Mario con Unreal Engine 4, con ese fontanero ahí con ojeras, mal, a lo mejor lo peta.
Y saltando poco, claro. Dándose la espalda baja para subir la plataforma.
Tropezándose, motion matching ahí para cuando medio se cae y se incorpora.
Levantándose el pantalón por atrás porque se le va viendo la raja del culo.
¡Vamos! Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Yo creo que sí es... ¿Qué es eso? Y que cuando hablaba del género, Marta tenía eso en cuenta, ¿eh? Creo que va pegado. Es un tipo de juego que se percibe más barato. Y lo entiendo, y entiendo que nuestro trabajo es quitarnos ese prejuicio, ¿eh? Y quitároslo a vosotros, queridos oyentes, también. Porque al final... ¿Qué es eso? Que no... Antes de llegar a eso, no hace falta ni pasar por las horas, por el tiempo de juego, por lo que lo amortizas. Quedémonos en la calidad. Si el juego es bueno, pues nosotros lo recomendamos y mejor 8 horas productivas que te llenen como jugador que 80 de arrastrarse por un infierno de grindeo y de repetitividad. Pero a mí me pasa también, o sea, y lo he dicho con el tráiler del Valhalla, ¿eh? Veo el tráiler y me parece más tocho Valhalla que Crash Bandicoot y por lo tanto estoy predispuesto, si no lo razono después y me corrijo, a pagar más por ese juego que por el Crash, cuando seguramente mejor el Crash, ¿eh? Y seguramente con mis gustos me conviene más un Crash que un Valhalla. Pero me medio engañan y me condicionan, y es así, y entiendo que no pasa nada por decirlo, ¿eh? ni conmigo ni con todos los demás. Cuesta vendernos que un plataforma es tocho. Y no hace falta centrarlo en el Crash. Podemos ir al Sackboy también, de PlayStation 4 o 5, ¿no?
Pero con un Mario no pasa.
Bueno, porque Nintendo esta parte, claro.
Claro.
Claro, pero bueno, a ver, yo sí te digo que el 3D All-Stars me parece caro de cojones. Pero
el Odyssey...
Claro, pero de Nintendo...
Pero es que el, de nuevo, el Insane Trilogy costaba 40.
Ya, es verdad. Pero bueno, tiene menos trabajo también, había menos preproducción.
Claro, hay algo de base en lo que basarte.
El diseño está hecho, claro.
Claro.
Yo creo que con Nintendo sabemos que sus plataformas son tochos. Con los demás no está tan claro. No, es muy difícil hacer un tráiler con el que Activision y Toys for Bob demuestren que Crash Bandicoot 4 es muy tocho. En cambio, es fácil hacer uno así con Mario Odyssey, porque bueno, ya sabemos, tenemos una serie de expectativas, sabemos que... los Mario son muy importantes para Nintendo.
No solo expectativa, la marca Nintendo y la marca Super Mario se pagan.
Claro, está claro. Pero a mí, y lo que sí me jode de esto es el... Y aquí podemos, evidentemente, si hablamos de precios, hay que hablar del incremento en la nueva generación, ¿eh? Más que los 80 pepinos del Demon's Souls, por decir uno que seguramente es el más tocho, ¿no? Y más nuevo también. No hace falta hacer la trampa de la Ultimate Edition del Morales. Creo que se entiende mejor con el de Bluepoint. Aunque es un remake, también había una base ahí. A mí, de toda la polémica esta con los precios de PlayStation 5, lo que más me jode es que digan que 60 euros es precio reducido, ¿sabes? El que cuando ellas mismas, las editoras, saben que un juego lo tienen que vender más barato, Activision le encantaría vender Crash Insane Trilogy por 60 euros, pero entiende que maximiza ingresos y beneficios vendiéndolo a 40, ¿no? Porque así lo compra más gente, aunque cada persona pague menos. Pero creo, sinceramente, que el Sackboy, que tiene precio reducido, por lo mismo, porque Sony sabe que la gente no está dispuesta a pagar lo mismo por este juego que por el Demon's Souls, y no sé cuál habrá costado más. Seguramente es más complejo, vete a saber, el desarrollo de Demon's Souls, pero no sé yo si Bluepoint tiene a más gente que Sumo Digital. De hecho, sé que no, pero Sumo Digital está con varios proyectos a la vez. Tampoco sabemos cuánto tiempo han tardado, pero vaya, da igual. Sackboy tiene precio reducido. Precio reducido de 70 euros. Hago la virgen. O sea, aquí, si saben que tienen que venderlo más barato, ¿no? Porque no lo venden a 80. O sea, hablo de precio oficial, no de los 10 euritos que te ahorras en MediaMarkt. Si saben que tienen que rebajar la etiqueta, rebajarla hasta 70 es un chiste. Es un chiste.
Hombre, también cuando dentro de un mes lo bajen a 50, como ocurre con casi todos los juegos de las grandes editoras, que en dos meses están a mitad de precio. Pues bueno, ya la reducción que se percibe ya es de 20 o 30 euros. En el caso de Sackboy, 20, pero en el caso de Demon's Souls, 30. Entonces tú dices, bueno, me ahorro 30 euritos, pero 50 es palmao. Cuando probablemente el Bloodborne, por poner un ejemplo que mencionamos ayer en otro podcast, del que no podemos hablar, que sí podéis encontrarlo en patreon.com, el Bloodborne igual a los dos meses lo podías encontrar por 20 euros.
Está claro.
¿Sabes?
Está claro. Pero,
y el Demon's Souls probablemente no lo encuentres a 20 euros en mucho tiempo.
Claro, pero a lo que voy...
Por mucho que la gente lo devuelva o lo venda de segunda mano o lo que sea, esa es la cuestión.
A lo que voy es que para ponerlo a 70, pon el Sackboy a 80 y reivindícalo. Y di, no, es que las plataformas también son tochos. Y luego ya cuando baje de precio, pues ya veremos, ¿no? Pero
esa reivindicación, ¿quién la tiene que hacer?
Bueno.
O yo no sé si Sackboy es el mejor momento para hacerla. En general, el tema de los precios a mí me perturba. No tanto por Sony, que me la pela lo que haga. Quiero decir, en el sentido de que... No es que me la pele lo que haga. A ver. Que va a hacer lo que le salga a los cojones sin tener en cuenta nada, ¿no? Porque tienen esta posición mastodóntica y merecida y ganada, ¿eh? Sí, pero son un pope y pueden poner el precio que le salga de los huevos para experimentar o por capricho puro. Y nosotros comemos mierda y amén, y ya está. Pero en el caso de los juegos más pequeños, me parece más injusto y más jodido. Por ejemplo, ¿por qué el techo de Crash Bandicoot 4 está en 40 euros? ¿O por qué el techo de un juego independiente está en 20, por ejemplo, ¿no? Recordemos la que se lió cuando The Witness tuvo la audacia de cobrarse a 40 euros. The Witness tendría que haber costado probablemente 100 euros, porque estuvo 9 años en desarrollo, ¿sabes? Hablando en plata, quiero decir. Y Jonathan Blow se dejó un dinerete, haciendo ese puto juego.
A ver, pero no solo por eso, es un puto juego súper influyente dentro del género que se toma referencia ahora.
Independientemente de su calidad, que es la más alta posible, es increíble, The Witness, evidentemente. Simplemente, digo lo del techo porque de ese techo depende lo que tú te puedes gastar en un juego. Yo entiendo que Jonathan Blow puede permitirse el lujo porque lo petó con Braid y porque... aparentemente está forrado.
Hostia, ha salido ya el Braid con audio comentario del director. Todavía no, ¿no?
Creo que no. Creo que puede permitirse el lujo de estar tanto tiempo con un equipo no pequeño, ¿eh? Mm. Que no, el de Witness no lo hizo él solo en su casa con sus cojones. Tenía un estudio, tenía un lugar físico. No sé si en alquiler o en qué... O qué fórmula de arrendamiento tenía, no lo sé. Pero tenía un espacio físico donde había un equipo haciendo un juego. Entonces, y eso tiene un coste. Lo siento por la perogrullada, pero es así, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses puedes mantener esa fórmula funcionando hasta hacer el juego? Depende un poco del precio que puedes ponerle al juego, ¿no? Porque si The Witness lo hubiera tenido que poner a 15 euros, igual su objetivo de ventas tendría que haber sido disparadamente alto. Y aún así el The Witness creo que funcionó muy bien, ¿eh? Porque efectivamente es una obra maestra y una maravilla, y es el típico juego que se acaba vendiendo por el boca a boca o incluso que se vende solo, porque es acojonante. Pero con muchos otros juegos no pasa así, ¿sabes? No, y tener que limitarse a 10 euros o a 15 euros porque... Por un motivo tan arbitrario y tan injusto de que tales juegos no pueden costar más de tanto dinero, ¿sabes? Limita el alcance de los proyectos antes de que se conciban siquiera. Y es un poco cerril, ¿sabes? O sea, Far Cry Primal tendrían que pagarte para que lo jugaras. ¿Sabes? Y sin embargo te costaba 50 euros o 60 euros, lo que coño costara. ¿Sabes? Sí. Porque ese juego puede permitirse el lujo de salir a 50 euros o a... Si no, no quiero decirlo mal, así que lo voy a buscar, lo siento. Porque creo que sí que salía a precio reducido, ¿no?
Igual Primal le quitaron 50. Sí, creo que con el New Dawn pasó lo mismo, ¿no? Que más o menos reaprovechan mapa y eso te lo descuenta.
Bueno, es que ahora está... No, 50 euros cuesta en Steam.
¿El Primal?
50. 49,99 y 55 la Apex Edition. Yo entiendo que Far Cry New Dawn, 45. Vale. Y 45 y 55 la Deluxe Edition.
Es más barato New Dawn que Primal.
Sí. Fíjate. Pero porque este... Y del precio de estos juegos nadie habló. Porque se vio como algo natural, y no solo natural, sino como algo generoso.
Ya, yeah, seguramente.
¿No? En plan, mira que de puta madre que en vez de cobrarnos 70 pepinos, nos hacen el favor de ponerlo a 50.
Ya. Yeah.
Que este tipo de juegos, que son más aprovechategui que ninguno, porque literalmente están... O sea, son DLCs glorificados. Que me encanta, ¿eh? Quiero decir, estudios del mundo, reaprovechad mierda a muerte. No explotéis a la peña para hacer mierdas nuevas que a nadie le van a interesar. Reaprovechad todo lo que podáis, no pasa nada. Está bien, en realidad. Far Cry New Dawn es... si me preguntan, 45 euros disfrutable sin problema. Pero la cuestión es esa, porque este juego no se le cuestiona ni se piensa en ello. Se ve como algo natural que cueste eso y Crash Bandicoot 4 o cualquier indie que, insisto, tenga la audacia de subir de 19,99, se pone el dedo rápido, ¿no? En plan, ojo, ¿qué haces? ¿Qué intentas?
Yeah.
Cuando Baba Is You, si fuera por la calidad del juego, Baba Is You tendría que costar 1 millón de euros. Solo lo habría podido jugar Felipe VI.
También por el reto que implica, que estás muy preparado para jugar a Baba Is You.
Ya, yeah, eso es verdad.
yo estoy de acuerdo, Víctor, evidentemente, con todo lo que has dicho y, insisto, nuestra responsabilidad creo que es defender la calidad por encima de cualquier otra cosa. Pero al mismo tiempo creo que también has dicho una cosa, que es la clave aquí, que es la palabra injusto. Yo creo que es injusto esto, pero es lo que hay. Es decir, sería bonito que todo el mundo estuviera dispuesto a pagar mucho por los juegos buenos, pero sabemos que no es así. Y el peligro que corren estos juegos buenos es pues de suponer un punto y final para quien los hace. Es decir, se está hablando ya, o no sé si lo dijiste tú, Víctor, que lo que parecía un regreso por la puerta grande con Crash Bandicoot puede acabar siendo un nuevo parón, porque este It's About Time no está vendiendo especialmente bien. Y esto es un hecho y esto es un problema, y ya no solo para Activision, que le da completamente igual, porque se lo puede permitir, como has dicho también, sino por el propio Crash, porque a lo mejor aquí se han medido mal y se acaba la saga otra vez por esto, por haber puesto mal el precio. Es que es injusto, insisto, pero es responsabilidad también de la editora saber en qué condiciones llega su título al mercado. O sea, si Baba Is You fuera especialmente caro a ojos de mucho, pues el amigo, ¿cómo es?
Arby...
Es que me sale Teriyaki, pobre, pero no. Eso es porque tengo hambre.
Arby Teikari.
¿Ves? Pues por ahí iba. Que a lo mejor no habría podido hacer más juegos y sería una desgracia para el mundo. Espero que ande trabajando en otro, porque entiendo que Baba Is You le ha salido más que bien, más que rentable. Pero
está haciendo el editor de niveles, el tío.
¿En serio?
Locurote.
No, y está trabajando en otros juegos junto con otra persona.
No sabía.
De carta.
Pero, hay que medir. O haces como Nintendo y dices, no, yo voy a hacer que mi público se acostumbre. Y a base de insistir con juegacos, pues van a acabar pagando lo que yo les diga y encima no los voy a rebajar ni a la de tres. Entiendo que es muy complicado. Lo otro tiene que ser, pues, medir el interés y medir, pues eso, la percepción que tiene el público de tu juego. Y es injusto y hay que tenerlo en cuenta a la hora de, pues, presupuestar un proyecto. Pero, coño, es que es el trabajo de la editora. No, nadie dijo que fuera fácil. Pero, ¿qué es eso? Que, no sé, volviendo al caso flagrante de los 80 euros de Destruction All Stars. Yo quiero creer que en Lucid, que son un estudio al que aprecio mucho porque vienen muchos de Bizarre Creation y demás, quiero creer que por el hecho de que lo edite Sony, ¿no? Es un juego de este nuevo sello PlayStation Studios, pues está todo cubierto, está todo pagado, ¿no? Pero si dependen de las ventas del juego, no van a hacer más, ¿eh?
Ya. Yeah.
Entonces, creo que el problema con el precio de los juegos... no solo lo tienen los jugadores porque te estás perdiendo un magnífico título de plataformas si no compras Crash 4 a 60 euros, lo tienen también las editoras y las desarrolladoras, por supuesto, y incluso la gente que sí lo ha comprado a 60 euros porque a lo mejor no hay más, por un error de cálculo. Es complicado, pero hay que sacarlo.
Sí.
Hay que tener en cuenta la percepción de la gente, porque no están haciendo nada malo, en mi opinión, teniendo esa percepción.
No, claro. Y que esas percepciones se deben a algo también.
Claro. O sea, todos los monstruos...
No son innatas.
Todos los monstruos de la industria los han creado ellos.
Sí, total. Pero esa es la cuestión, que si de pronto el Crash lo pones a 20 euros, pues habrá gente que piense que es un juego de 20 euros.
Claro,
es decir, que es más corto, que es más cutre, que es más, ¿no? Que lo vean, simplemente lo vean así, como si de pronto la Switch costara 150 de salida, pues dirías, bueno, esto es una puta consola de los chinos.
Está claro. Por eso hay que medir bien, por arriba y por abajo. Y joder, que el problema siempre lo trasladas al que tienes debajo, ¿eh? Escala así. Es decir, si pones el Crash a 20, el plataformas indie, que ahora estaba a 20, dice, me cago en la leche. ¿Y ahora yo qué hago?
Sí.
Está claro. Y como siempre, por desgracia, el mayor problema lo tienen los indies porque siempre hay más en juego ahí, ¿no? No tienen el colchón de una Activision o una Sony. Pero es verdad, es complicado, pero insisto, que nadie se sienta culpable por esto. Yo ayer probé, no lo he comentado hoy porque estuve 5 minutos, con las Oculus Quest 2. La semana que viene sí os cuento más. Y, hostia, aparte de configurarlo, me dejó flipado. No sé si se había hecho antes en otros dispositivos, pero para definir la zona de juego, tú pintas en el suelo, o sea, lo ves con una cámara infrarroja, ¿no? Como si fuera realidad aumentada. Tú pintas en el suelo los límites de tu zona de juego, ¿no? Del área en la que te quieres mover para no pegarle un ostión al sofá o a la lámpara. Y entonces de ahí se levantan unas paredes virtuales que cuando te acercas a ellas como que se destacan en rojo diciendo, oye, te estás pasando del área de juego, te estás acercando al límite. Muy guay la configuración. Un coñazo después lo del virtual desktop y todo lo que hay que hacer para emitir del ordenador al casco, que no hace falta porque ya tiene cacharrería el Oculus Quest para que puedas jugar al Beat Saber, pero si te quieres poner con algo más serio, si tienes que establecer ese nexo, que en nuestro caso lo hicimos sin el Oculus Link porque no quedaban. Total, que me metí en la tienda de Oculus y me parecía todo caro. Es que era así. Y de nuevo, insisto en lo de injusto, pero me pongo de ejemplo para dejar claro que creo que no hay que culpabilizar a la gente, porque es que yo soy el primero que veo el Superhot, juegazo, a 25 pavos, y mira que me apetece jugar al Superhot en realidad virtual, ¿eh? Pero en ese momento me es más fácil echarme para atrás y decir, bueno, ya lo pillaré en otro momento, que caer. Todo costaba 30 pavos.
Es que, Pep, no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final lo que pasa es que el consumidor, y entiendo que es normal, pero eso no nos quita culpa, está intentando, por lo que os he escuchado a los dos, establecer una serie de relación que en esta industria es ficticia entre una serie de variables que en realidad no están relacionadas. Por ejemplo, ambos estabais... Tú decías antes, Pep... Si le pones el precio al Crash de 20 euros, la gente va a pensar que es un juego más corto. O sea, ya estamos estableciendo una relación entre precio y duración del juego que en realidad nos la hemos sacado nosotros de la manga y que en realidad intentamos aplicar, y yo me incluyo, todo el tiempo. Deducimos que si un juego cuesta 15 euros, es más corto que un juego que cuesta 60, y la verdad no tiene por qué ser así. O sea, muchas veces es, pero no tiene por qué. Y estamos deduciendo que si un juego es más barato, es más cutrongo. Y de nuevo estoy citando. Cuando no, yo no creo que las compañías usen una categoría similar a cutrongo a la hora de establecer el precio, sino que creo que miran más cuánto tiempo se ha pasado, cuánto tiempo ha sido el desarrollo y cuántas personas han estado involucradas. Y que haya más o menos personas involucradas en realidad tampoco tiene mucho que ver con el precio del juego final, porque nosotros no podemos saberlo. Lo que quiero decir es que hemos sido nosotros los que hemos creado ese tipo de pues características o relaciones, y somos nosotros los que tendríamos que quitarlo. Porque es, no sé, interesante ver, por ejemplo, volviendo a las plataformas, como Celeste, que para muchos fue GOTY el año que salió, que no sé si fue 2018 o 2019, no me acuerdo. Pero para muchas personas fue GOTY. Y es un juego mucho más barato que para mí otro GOTY, que es el Odyssey. Vale, God of War, me encanta.
Salieron el mismo año.
God of War. Y literalmente me flipa. No lo quiero en ningún momento como despreciar. Pero los dos son para mucha peña juegos del año. Los dos se han hecho con bastante esfuerzo. Evidentemente, God of War tiene más peña detrás. Pero probablemente el esfuerzo que ha tenido que hacer los desarrolladores de Celeste para sacarlo adelante podría compararse. ¿Por qué uno aceptamos que cueste mucho más que el otro? Por cosas random, en realidad. Y eso es culpa nuestra. No estoy diciendo que tengan que costar lo mismo. Lo que quiero decir es que deberíamos aceptar con más apertura de mente, quizás, los precios que nos dicen que cuesta. Y yo soy la primera que creo que el cambio de precio que se ha anunciado para la nueva generación va a ser muy perjudicial para muchas personas porque, coño, estamos en mitad de una pandemia. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas no tienen la misma cantidad de ingresos o están en una situación muy precaria. Me identifico con esas personas y me da pena por ello. Pero también creo que los propios creadores o las distribuidoras, en algunos casos, deberían tener libertad para establecer cuánto creen que cuesta su producto. Otro juego que cuando salió mucha gente consideraba caro es Disco Elysium. Y Disco Elysium es un juego larguísimo, también, hecho con muchísimo, muchísimo calidad y atención y ganas de innovar. Y de verdad me duele ver que la gente pueda poner en duda lo que los desarrolladores te han dicho que cuesta su esfuerzo. Porque
durante,
el esfuerzo está ahí.
Durante muchos años.
Durante muchos, muchos, muchos años. Claro, es que es eso. Y entonces eso, creo que deberíamos... A ver, perdonad, que no he ordenado. Es que como esto lo acabo de pensar mientras lo escuchaba. Que creo que deberíamos entender que no estamos hablando de cine o no estamos hablando de literatura. En libros, por ejemplo, cuando vamos a comprar libros, no miramos a lo mejor el grosor, pero si miramos tapa dura, tapa blanda, esta editorial es más cara que esta otra editorial. Las novelas normalmente son más... O sea, los ensayos son normalmente más caros que la novela. Tenemos como una serie de patrones que más o menos sí que pueden indicar el rango de precio de lo que vamos a comprar. Y no, y la longitud, desde luego, no es uno de ellos. A pesar de que se relaciona con lo que cuesta la imprenta y ese tipo de cosas, pero yo qué sé. O, no sé, en ebook es más barato muchas veces que, en ocasiones, que en papel. Tenemos ese tipo de cosas. Pero es que creo que la industria editorial es menos variada que la industria de videojuegos. Entonces deberíamos de intentar no funcionar, no tener el mismo mindframe cuando miramos los precios en la industria del videojuego que lo tenemos cuando miramos lo que nos cuestan las plataformas de streaming o ir al cine o comprarnos un libro.
Y más frágil también la industria
editorial.
Y más
frágil.
Quiero decir, si los videojuegos si algo pueden permitirse, por ser una cosa que da más dinero que el cine y la música juntos, como se suele decir, pues es abrir caminos que lo hagan más popular, ¿sabes? No más exclusivo, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos, vaya. En libros pasa con muchas editoriales académicas, por ejemplo, que un puto ensayo de 120 páginas cuesta 250 euros. 250 euros igual no, pero libros de 60 pavos que me han dolido gastarlos, puedo pensar varios. Por ejemplo, Introduction to Game Analysis de Clara Fernández Vara, que para mí es un libro absolutamente esencial. Me cuesta recomendarlo porque no sé si, creo que son 43 euros lo que cuesta, una cosa así. Una barbaridad, 43 euros, ¿no? Y no por la tapa o por el grosor o por lo que sea del libro, sino porque, joder, son 43 euros. Es un buen dinerazo, ¿eh?
Sí, yo recalco lo de injusto, ¿eh? Porque es verdad, Marta, que supongo que algo de culpa también tenemos todos, ¿eh? Y mi impulso es quitárnosla y quitármela de encima. Pero es verdad que el monstruo sí, eso lo creamos de la mano, ¿no? Porque una editora va haciendo el juego cada vez más grande sin saber cuándo parar, y nosotros decimos, ah, vale, me gusta, porque supone más horas, ¿no? Y después es difícil volver para atrás con los dos. Y es verdad que me sale especialmente mal con los indies, pero también creo que el comentario de Disco Elysium es muy caro, lo hace alguien, y no estoy señalando porque no hay nada malo en eso, ¿eh? Que a lo mejor no está muy acostumbrado a comprar juegos indies, pero hostia, ve que a este le cascas un 10, le interesa, y ese interés se frena un poco por, bueno, porque a lo mejor no tiene tantas referencias de cuánto valen los juegos de este tipo, ¿no? Yo recuerdo incluso también que me sorprendió un poco. Antes del The Witness, Víctor, seguramente el otro salto fue con Fez, que se estandarizó los 1.200 Microsoft Points de la época, ¿no? Como son como las pesetas ya, después de los 800. Los 800 eran más habituales. Seguramente Braid costaba eso, y Castle Crashers sin compañía, ¿no? Bueno, pues se van adaptando a una realidad a medida que el público responde también a los buques insignias de cada tipo, ¿no? Pero yo sí creo que es importante, porque insisto, hay mucho en juego, lo de recalcar la... No voy a hacer la broma otra vez de es el mercado, amigos, pero sí la realidad, que es la que es, y es más fácil adaptarse a la realidad que intentar cambiarla, ¿no? Y de ahí comentarios como los de, yo qué sé, quizá el caso más claro que recuerdo reciente, Rocket Arena tiene que ser free to play, y es injusto decir esto porque tanto la desarrolladora como Electronic Arts tienen que poder decidir no serlo. De hecho, iba a serlo con Nexon y no lo fue porque se cambió el acuerdo en el último momento. Entiendo que por eso, ¿no? Porque la desarrolladora prefirió sacar un producto premium y se pegó una hostia que no saben cómo renderezarla, ¿no? Ya está en el EA Play, ya te lo dan con el Amazon Prime, creo, o con el Twitch Prime. Y seguramente es tarde y seguramente esta gente tendrá problemas para seguir desarrollando juegos, vaya, ¿no?
Pero mira, en el caso de Rocket Arena, a mí no me da ninguna pena. Y de hecho, me parece un... Joder. Precisamente Electronic Arts podía permitirse...
Claro.
Hacer que este juego fuera free to play porque este juego no necesita ventas, necesita base de usuarios. Quiero decir que es un caso absolutamente distinto, vaya. Y los free to play, curiosamente, sí que han conseguido quitarse un poco ese estigma o el San Benito de juegos cutres que están pensados para sacarte dinero, aunque lo sean, ¿sabes? Porque Warzone no tiene ese estigma, vaya. Tiene más estigma de eso. NBA 2K21, que es un juego que cuesta 80 euros, 100 en la edición especial, que Warzone, por ejemplo, o que Apex Legends, también de Electronic Arts.
Claro, yo,
¿sabes?
Con los juegos de lucha, ¿no? El 9 de abril tenemos Guilty Gear Strive. ¿Se puede permitir costar 60 pavos más pase de temporada con 5 personajes? No lo sé, no dudo que vaya a ser la hostia, a pesar de que la... ¿Qué era, Víctor? ¿Demo? O sea, ¿alfa o beta?
Beta.
Nos decepcionó un poquitín, pero bueno, yo estoy otra vez con energías renovadas, mil ganas de Guilty Gear. Sé positivamente que Dragon Ball FighterZ, porque está... No solo está Goku, hay varios Gokus. Por Gokus no va a ser. ¿Se puede permitir costar 60 o 70 pavos? Claro que sí. ¿Se lo puede permitir Guilty Gear? No lo sé.
Sí, pero mira, Dragon Ball FighterZ se puede permitir estar a 60 o 70 euros, pero bien que Bandai Namco lo pone a 5 cada vez que puede, ¿eh? 2 veces al mes.
No, hombre.
Hostia que no. ¿Eh? A 5 euros no, pero rebajas del 70% o el 75% en la eShop, ha habido 1000, porque lo tengo en la lista de deseados y me llega un email cada vez que lo ponen de oferta.
Bueno, para...
Siempre que me recibo un email de un producto de tu lista de deseados está en oferta, es el Dragon Ball FighterZ, porque al 80%.
Para enganchar la gente al FighterZ Pass de turno.
Para enganchar,
unos
claro, para enganchar a la gente, evidentemente. Pero es que hay cierto tipo de juegos. El ejemplo de Guilty Gear es más o menos bueno. Es un juego que es cojonudo, probablemente el mejor de su género, y que está casi abocado a comerse una mierda, porque ahí sí que hay que hacer pedagogía por su parte, ¿eh?
Claro, y siendo intento... que no podría entrar más por los ojos el cabrón. O sea, tú ves un tráiler del Guilty Gear,
sí.
Y si te interesa la lucha, para allá que vas.
Pero es extremadamente difícil. Es el típico juego que si te calientas y lo compras... Y juegas un poco al tuntún, en 2 días estás quemado como... Pero vaya,
bueno,
como el demonio. Y pasas de Guilty Gear para toda la vida ya.
Pero por eso yo creo que hay que celebrar que hayan quitado... O que se haya, en cierto modo, eliminado el estigma de ciertos free-to-play. Eso al final son más herramientas para la editora. Quiero decir, es viable un juego de lucha free-to-play. Lo hemos visto con Killer Instinct, lo hemos visto con Theater Alive. Pues a lo mejor tu mejor decisión es... hacer una versión free-to-play de tu juego. No lo sé. Es su trabajo, coño. No, insisto, ¿eh? No es fácil. Para nada. Pero hay que total. Mínimo tener en cuenta la realidad.
No, es la realidad. Y si no la tienes en cuenta, te va a pisar... quieras o no, vaya. No hay otra. Evidentemente. Pero eso, que es una pena. Que haya juegos que parece que no puedan ir más allá. De nuevo, en un podcast del que no puedo hablar, pero que podéis escuchar en patreon.com/anitereload, comentábamos que hay que jugar menos y mejor. Y yo creo que al final ese mantra puede servir para esto también. Crash Bandicoot 4 es caro, sí. Como es caro el Last of Us, ¿eh? O como es caro el Cyberpunk, o como es caro cualquier juego. Porque, de nuevo, 60-70 euros... 55 si te lo compras en el MediaMarkt, si quieres ponerte en esa tesitura, ¿no? Porque siempre saldrá el típico de, ¿no? Pues en el Carrefour de Leganés está a 56,70 si usas este vale de descuento. Ok, perfecto. 50 euros. ¡Es caro! ¡Joder! Yo no sé cuántas cosas de 50 euros compráis vosotros al cabo del mes, pero yo ninguna. ¿Sabes? Los juegos, lo único, en realidad. Porque 50 euros es una puta pasta de primera categoría, ¿no? Si tienes 300 o 400 euros para pasar el mes, que es una situación hipercomún, por cierto, ¿eh?
Está claro.
Me alegro de corazón. Si la gente que está escuchando esto considera que 400 euros para pasar el mes es raro, no lo es. Pero con 400 euros para pasar el mes, 60 euros por un juego...
No entra.
Tiene que apetecerte mucho, ¿eh? Mucho. Sí, y no puedes comprarte 4 juegos ese mes. Y ahí probablemente, pues sí que tendrás que mirar cada euro al dedillo y seguramente no solo Crash Bandicoot 4 te parezca caro, sino, insisto, todos. Pero si nos conseguimos quitar el ansia de jugar a todo y conseguimos, que sé que es extremadamente difícil, ¿eh? Yo soy el primero al que le cuesta, jugar a fondo a pocas cosas, yo creo que se le puede sacar más rendimiento. Crash Bandicoot 4, ya eso quería ir con lo que comentaba en la reseña, vaya, ahora, en este mismo podcast, quiero decir, es un juego que se puede jugar a fondo, que se deja jugar a fondo y que quiere ser jugado a fondo mucho más, fíjate lo que te voy a decir, que The Last of Us 2, por ejemplo, o que Ghost of Tsushima, o que Gears 5, ¿sabes? Que son juegos que por H o por B, no voy a filosofar ahora sobre por qué es esto, son juegos que están diseñados para poder ser jugados de manera superficial y que son conscientes de que un porcentaje muy alto de sus jugadores van a jugarlo de una forma superficial. Muchos no se lo van a pasar, muchos no van a saber usar correctamente los árboles de habilidades, muchos van a jugar fumaos y... ¿no? Y comiendo risquetos y ahí como de forma torpe, ¿no? El JW, el de Blambeer, vaya, comentaba, le leían un hilo, creo que contestaba a otro hilo de Twitter, de hecho, no era suyo el hilo, que él, cuando hacía playtesting de sus propios juegos, intentaba jugar de la forma más torpe y descuidada posible, porque sabía que la mayoría de la gente iba a jugar así. Entonces el juego había que jugarlo como se iba a jugar para que el playtesting fuera realista, ¿no? No jugar a un nivel hiper pro porque van a jugar 3 personas así. Y Crash Bandicoot 4 quiere ser jugado con cuidado y con intención y con o sea, con atención y con interés. ¿Sabes? Más que cualquiera de estos grandes cuádruple A que por lo visto sí merecen o si te renta pagar 70 euros por ellos, ¿sabes? Entonces, vamos a jugar menos y vamos a jugar mejor. Ese es mi propósito de año nuevo. Yo ya paso de la next gen, ya me estoy en navidades, ya estoy en año nuevo. Para mí es 1 de enero mañana. Y ese es mi propósito. Vamos a prestarle más atención a los juegos. Porque sí, la gente que los hace le pone mucho cariño y se desviven por ellos. Vosotros conocéis a mucha gente que hace juegos. Y sí. Yo también. Y todos aman lo que hacen y le ponen un amor a las gilipolleces más random, hablando en plata, que es brutal. Sí. Y que se me saltan las lágrimas de pensarlo. Entonces, prestémosles atención a los juegos.
Bueno, es que es absolutamente verdad, Víctor. No sé qué decir después de lo bien que has quedado. Pero que es cierto que la peña, y no tenemos que pensar en peña que hace juegos y trabaja en sus propios juegos, fundando su propio estudio. Conozco a gente que trabaja para juegos de terceros y que a lo mejor le da... O sea, que el proyecto no parte de ellos ni es lo que a ellos les gustaría y aún así se están desviviendo porque todo sea perfecto y divertido y entretenido y tenga mil cosas que mirar. Así que... O sea, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad.
Pero hasta la gente que hace el Cyberpunk o el Last of Us o... ¿Sabes lo que quiero decir? Toda esa gente sienten devoción absoluta por lo que hacen y les encanta. Sí. Y merecen, evidentemente, las mejores condiciones laborales. Ahí no hay... creo que no hay nada que objetar, vaya. Pero aparte, merecen que nosotros mimemos su trabajo mientras lo jugamos, ¿sabes? Que lo... que lo cultivemos como si cultiva un precioso jardín. Porque de verdad que los juegos son un milagro. Coño, paga 60 euros por el Crash Bandicoot. ¿Qué te cuesta? Cojones, que está muy bien.
Que le pongan parche Next Gen, tío. A ver, se filtró una
eso sí, ahí de acuerdo.
Una posible versión de Serie X, ¿no? Recordad que en One X y en PlayStation 4 Pro va a 60 frames, o poco le falta, en realidad más o menos bien. Y en Play 4 base y en One S, pues va a 30 si llega. Así que nos iría bien jugarlo a 60 4K, porque, o sea, si va a 60 no te creas que la resolución sube mucho de 1080, ¿eh? O es 1080. Necesita un parche next gen.
Pero... O sea, 1080-60, buah, compro. Porque se le notan, ¿eh? También es, como decía antes, del Yakuza, que era como así, como una tortuga gigante. Esto es un poco así también. Son los típicos 30 frames como pesados, ¿sabes? Yeah. Igual que los 60, que de pronto Bayonetta son 45-50 frames por segundo, pero son ligeros, como el viento, como una cosa magnífica. Esos son 30 heavy. Tienen peso. Cada imagen por segundo tiene un peso grande. Es lo único igual que le podría objetar. Vaya. Que yo he jugado en la Play 4 normal y efectivamente se le... No, no voy a decir que le pesan, pero se notan. Los 60, los 30 frames por segundo.
Guay, pues nos ha quedado un debatito, un discursito, porque tampoco nos hemos enfrentado mucho. Yo creo que guay. Que quería apuntar simplemente para terminar, y me lo has puesto a huevo con lo de Bayonetta, Víctor. Que precisamente cuando somos pesados, cuando insistimos con un juego, es para derribar esa barrera, ¿no? Muchas veces es la del precio. Recuerdo con Vanquish, es difícil recomendarle a la gente un juego que se puede pasar, ¿no? Porque sale un vídeo que hace un speedrun y se lo pasa en, yo qué sé, una hora y cuarto. Entonces tenemos que insistir. O sea, luchar contra eso es difícil. Hay que ser muy pesado diciendo que el Vanquish son las mejores 3 horas de tu vida, quizás, si no eres muy afortunado en todo lo demás, y que además están los desafíos y pum pum pum, y que hay que jugar al Vanquish, vaya.
Pero The Order, ¿cuánto dura The Order, Pep Sánchez?
No lo sé, yo no lo he jugado.
4 horas y media dura.
Paso como... The Order, era corto.
The Order dura 4 horas y media jugando lento, y ahí te lo sacaron a 70 euros y vendió, millones.
Podría haber vendido más, pero sí.
Sí, podía haber vendido más, evidentemente, pero era extremadamente corto. Era el tipo de juego extremadamente corto que suele haber al principio de las generaciones, ¿no?
Sí.
Cuando es más caro... Digamos, cuando no se ha sentado todavía cómo se hacen juegos para ese hardware tan tocho, ¿no? Y ahí no, hay paz y después gloria. Vanquish. Está a... Esta oferta creo que ya la voy a decir, pero bueno, creo que no, mucha gente no la va a pillar ya. Pero está Vanquish y Bayonetta en Steam, 8 euros.
Con el 60 aniversario de Sega.
Yes. Esto es lo mejor que se puede comprar en internet, vaya.
Hombre, te diré. Por 68 euros tienes el Crash, el Vanquish y el Bayonetta.
Ya ves.
Triple pack.
Te compras en AliExpress un disfraz gracioso por 4 euros y ya está.
¿Qué sale la semana que viene? ¿Qué tenéis por ahí? ¿Qué se puede decir?
Pues a ver, por un lado, voy a hablar de un juego que se ha hecho aquí en España, que se llama Memory, que ha salido ya para móviles, pero pues la semana que viene hablamos un poco de los puzzles y de la historia y tal, que la verdad es bastante interesante y puedo adelantar que me ha sorprendido para bien. Y también quiero hablar la semana que viene de Rocky, entiendo que se pronuncia, o Rocky, es...
muy buen boxeador.
Lo meten también es que no, en el Mortal Kombat.
No sé
Kombat,
cómo se dice.
Sylvester Stallone, que sea como los Gokus del Mortal Kombat, ¿no? Que haya varios.
Ya, ojalá, tío.
Joko, Rocky... ¿cómo se dice? Es R-O con 2 puntitos K-I.
Rocky, sí, no sé.
Rocky, que joder, pues nada, es un juego que ya salió para PC el pasado julio, pero ha salido ahora en Switch y lo he estado probando. No lo he terminado, pero por ahora, bonito. Que ya es algo.
Yo este lo vi en... Estaba ayer buscando Prini, que si tenemos tiempo igual hablo un poco la semana que viene, en la eShop, que creo que sale hoy o algo así. Y vi este y me pareció bonito, la verdad.
Me llamó
la atención.
Yo a ver si puedo traer algo más de Oculus Quest 2, más el dispositivo que los juegos, porque supongo que voy a jugar a Red Infinite y a Half-Life Alyx, que ya están comentados, pero creo que es el momento, con la excusa del Quest 2, que va a aprovechar mucha gente para saltar a la red virtual. Parece que se está vendiendo bastante bien y creo que tiene sentido,
¿Pero tú tienes Facebook?
Sí, claro. Yo hasta hace... Me lo tengo que borrar, ¿eh? Pero hasta hace 2 días estaba emitiendo en Facebook Gaming.
Hostia, es verdad.
Nada más y nada menos.
Es verdad, no me acordaba.
Y también iba a decir que el próximo podcast, si todo va bien, se graba el día 23 por la mañana. El día 22 habrá salido Disc Room.
Me cago en la mar.
¿Qué? No me acuerdo. Creo que lo llaman Gotti Room también por ahí.
Uf.
Que además el otro día, qué Víctor, fuerte. Vi que ponías una captura en Twitter que os picasteis con un tiempo. Y yo salía, estabais en medio minuto por ahí los que estabais peleando. Y salía yo al final del ranking con 3 segundos, que justamente esa la habría hecho ahí para probar y me habría quedado ahí.
Ya.
Una vergüenza
ya digo yo.
Penosa, claro. Vaya. O sea, no, esto no va a quedar así.
O sea, pero yo lo puse porque en Disc Room, que es un juego como de esquivar discos, ¿no? En habitaciones pequeñas, tiene bastante más chicha que eso, en realidad. Pero bueno, la base es esa. Me hace gracia que ponga que el primer tiempo sea de devs. ¿Sabes? Siempre en todas las habitaciones hay como un tiempo que es el del equipo de desarrollo, básicamente. Que es JW, Kitty Callis, Dose One y el Bellman este. O sea, un super grupo de indies, ¿no? Son básicamente los de Minit. JW es de Blambeer, vaya. Y
no.
Los de Sludge Life. Telita. Y que me hace gracia que un objetivo así. Que no te dan nada por conseguirlo, vaya. Pero que me gusta que esté su tiempo como para picarte con ellos en los leaderboards. Y luego ya de la que te picas con ellos, pues ya te picas con todo el mundo.
Es una actividad en Play 5 esto.
Esto podría ser una actividad, sin ningún tipo de problema. Este juego tiene para pa hacer 70.000 actividades.
La verdad es que sí.
Ya hablaremos de este juego porque yo solo he jugado a la demo todavía, la verdad. Pero me volvió loco. Porque la jugué tarde, la jugué cuando ya se había anunciado la fecha de lanzamiento y todo. Y me esperaba una cosa guay, pero me ha roto todos los esquemas. Es increíble. Qué locura.
Pues eso, tenemos hecho ya el programa de la semana que viene.
Ya,
así que solo queda esperar 7 días y...
De hecho, ni lo vamos a grabar. Imaginadlo en vuestra cabeza. Está tan bien definido que lo podéis imaginar.
Poner este último trozo otra vez. Recordad que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen y funcionan gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Los que ya sois patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, y con el resto nos vemos y nos escuchamos prontito. Muchas gracias también, faltaría más, por ayudarnos a mejorar y por seguirnos. Gracias también a Víctor y a Marta.
A ti Pep.
Hasta la próxima. Chao.
Hasta luego.
Chao. In the rain with you, I just smile at the weather vane whenever there.